Bien, muy buenos días a las personas que estarán escuchando esta exposición. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es un solo tema para que lo extendamos durante 3 horas. Como lo están viendo en las láminas, el título es Efectos de las herencias, legados y donaciones en el impuesto de ganancia ocasional luego de la ley 1607 de diciembre del 2012. Bueno, el punto es, ustedes cuando van a escuchar estas conferencias, lo primero que tienen que hacer es descargar las láminas para que puedan estar siguiendo la lectura directamente de las láminas, porque cuando se fijan de pronto mucho en la pantalla, las imágenes a veces no son muy nítidas en la pantalla, pero siempre antes de comenzar la experiencia, de comenzar la conferencia, descarguen las láminas que las van a tener allá al ladito. Igual necesito también que a esta conferencia le descarguen un archivo de Word que va a estar allí al ladito y otro archivo de Excel que también va a estar allí al ladito, para que esos 3 documentos, el archivo de PowerPoint con las láminas, el de Word con unos textos que tenemos que estudiar de las normas y el de Excel con un ejercicio práctico, usted los pueda tener ya descargados para el momento en que yo los vaya explicando. Usted los puede abrir también entonces directamente en su computador y pueda seguir el hilo de esta exposición. Bueno, como el tema abarca entonces herencias, legados y donaciones, yo lo tengo partido en 2 pedazos o 2 partes. La primera parte es que hablemos de las herencias y legados, que eso se origina en las liquidaciones de las sucesiones ilíquidas, o sea, de lo que dejan las personas naturales cuando van falleciendo y que llega el momento en que un juez o un notario le asignan a los herederos o legatarios los bienes de esa persona fallecida. Y la otra parte sí son las donaciones, que son actos que se pueden dar entre las personas vivas. Entre los vivos nos podemos dar donaciones. Eso también se constituye una ganancia ocasional. Y entonces, con esos 2 fragmentos de la exposición, pues vamos a ver qué cambios hizo la ley 1607 en estos 2 puntos tan importantes: herencias y legados y las donaciones y el manejo tributario que van a tener a partir del año gradable de 2013. Toda esta exposición es para que las personas naturales, pues, como todas, podemos llegar a ser algún día personas que fallecen y vamos a dejar herencias a nuestros familiares o conocidos, o también vamos a ser personas que podamos recibir herencias o legados y hasta donaciones, pues planeemos desde ya los efectos que van a tener estas ganancias ocasionales por estos conceptos en nuestra tributación del impuesto de renta. Entonces, la primera parte, ¿sí? Los efectos tributarios de las herencias y legados en el impuesto de ganancia ocasional. Vamos a hablar entonces de las herencias y legados. La primera parte, nuestra primera hora y media, vamos, o 2 horas, vamos a hablar de las herencias y legados. La última hora, de las donaciones. ¿Qué tenemos que decir de las herencias y legados? ¿Sí? Aquí hay alguna falla. Bueno, me paso la primera lámina, la que tiene el título que dice las herencias y legados siguen siendo ganancia ocasional. Entonces vamos a hacer una exposición acá de cuándo es que surge una ganancia ocasional por herencias o legados. Tengamos conocimientos importantes alrededor de las herencias y legados. La lámina les dice, el artículo 302 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 102 de la ley 1607, sigue indicando que las herencias y los legados se siguen tratando como una ganancia ocasional. Para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre una herencia o un legado, hay que estudiar el Código Civil, y desde ya les advierto que yo no soy abogado, ¿cierto? Yo solamente soy contador, pero investigando los temas tributarios lo obligan a uno a irse a códigos que manejan es exclusivamente los abogados. En este caso, entonces, el Estatuto Tributario nos menciona las herencias y los legados. Para saber distinguir qué es una herencia y qué es un legado, hay que irse al artículo 1011 del Código Civil, y le explican a uno en el artículo 1011 del Código Civil que herencias son los bienes que por derecho legítimo le corresponden a los herederos, herederos legítimos, o sea, esposa, hijos, ¿cierto? Y cuando alguien no tiene hijos, pues entonces a los hermanos o a los padres. Esas son las herencias. Legado es algo que la persona fallecida le está dejando por testamento, porque lo hizo antes de morir, por testamento le dejó una parte de sus bienes a una persona que no hace parte del universo de sus herederos. Por ejemplo, le deja una partecita al chofer o a un amigo, a cualquier persona que uno decida dejarle una partecita de su patrimonio mediante su testamento hecho en vida. Entonces, esa persona que recibe esa partecita dejada por la persona fallecida se recibe en calidad de legado, ¿ok? Entonces, al que recibe legados también se le dice legatario, legatario. Son puros términos tomados del Código Civil, pero que cuando ustedes estén profundizando más en este tema, yo les estoy haciendo es como un acercamiento al tema. Cuando ustedes estén profundizando en este tema, empezarán a leer ese tipo de tema de términos legatario. Entonces, legatario es el que recibe un legado y lo recibe es producto de una persona natural que se lo dejó en el testamento para que sea asignado a cierta persona. ¿Listo? Y las herencias sí, pues son los bienes que le llegan a los herederos. Y los herederos también se les dice los legitimarios, legítimos, legitimarios. Bien, entonces el artículo 302, que ya fue modificado con la ley 1607, sigue diciendo que las herencias y legados son ¿qué? Ganancia ocasional. O sea, el que los recibe, el que reciba una herencia o un legado, siempre los va a seguir declarando en la zona de ganancias ocasionales, que en un formulario de declaración de renta está a la derecha del formulario, ¿ok? Entonces, no se declaran en la zona de rentas ordinarias, sino en ganancia ocasional. Así fue hasta el 2012, va a seguir siendo igual hasta el 2013. Es una ganancia ocasional. Aclárese también que también son ganancias ocasionales la porción conyugal. La porción conyugal. Artículos 1230, 1238 del Código Civil, pues los gananciales, artículos 1820 a 1836 del Código Civil, sí son renta ordinaria, la cual se resta 100% como ingreso no gravado. Miren, esa partecita es importante conocerla también para cuando estamos desarrollando este tema. Una cosa son las gananciales y otra cosa es la porción conyugal, y eso es algo que solo le asignan al cónyuge sobreviviente, porque cuando había un matrimonio y la persona natural estaba casada, la persona natural que fallece estaba casada o hasta en unión libre, entonces al que queda como cónyuge sobreviviente, lo que le asignan es gananciales y hasta porción conyugal. ¿Qué son los gananciales? Es la mitad de los bienes que deja el heredero, la mitad de los bienes que deja la persona fallecida, el cónyuge que murió. Entonces, la mitad de esos bienes que deja ese cónyuge fallecido le corresponden al cónyuge sobreviviente y por tanto los recibe como gananciales. Entonces, ¿qué pasa con los gananciales? Que esos no se declaran en la zona de ganancias ocasionales, se declaran en la zona de rentas ordinarias, acá a la izquierda del formulario. Y han tenido y siguen teniendo, porque la ley 1607 no cambió esa parte, no modificó el artículo 47 del Estatuto Tributario, el cónyuge sobreviviente, que lo que le asignan es gananciales, lo declara en la zona de rentas ordinarias, tiene el beneficio que lo resta 100% como un ingreso no gravado. O sea que recibir gananciales es una ventaja para los cónyuges, porque esa parte de los gananciales es un ingreso, renta ordinaria, y que se denuncia y se resta inmediatamente como un ingreso 100% no gravado. Entonces ahí tiene una ventaja el cónyuge sobreviviente. Pero si aparte de los gananciales, en el momento de liquidar la sucesión o los bienes que dejó la persona fallecida, al cónyuge sobreviviente le asignan adicionalmente algo que se llame porción conyugal, o incluso leyendo ahí la literatura del Código Civil, dice que el cónyuge sobreviviente podría es que renunciar a los gananciales y recibir todo como porción conyugal. Es una parte toda compleja, pero pues en la práctica casi nadie hace eso. Si les llegan a dar adicional a los gananciales algo que se llame porción conyugal, o lo que le estén entregando en la liquidación de la sucesión se lo entregan como porción conyugal, entonces ojo que ahí sí la porción conyugal se declara en la zona de ganancias ocasionales, en la zona de ganancias ocasionales, y entonces va a tener que sufrir el impuesto de ganancia ocasional con la depuración que ya vamos a mencionar ahorita durante el resto de la exposición. Entonces, la porción conyugal sí tiene solamente una parte no gravada, el resto quedará gravada y se someterá entonces a las respectivas tarifas del impuesto de ganancia ocasional. Así que para los cónyuges sobrevivientes es mejor recibir todo como gananciales, porque lo reciben y es un ingreso ordinario que es 100% no gravado. Entonces, algo que queda aclarado allí también cuando estén profundizando más en esto y lean sobre porción conyugal y gananciales. Además, si al final del año el beneficiario de las herencias o legados puede acogerse a la declaración alternativa del IMAS. Recuerden que eso es un tema nuevo creado con la ley 1607. La declaración alternativa del IMAS está mencionada en estos artículos 334, 336 y 337, y también hay que estudiar los artículos del Estatuto Tributario, ¿no? Y también hay que estudiar los artículos 8 y 9 del decreto 1070 de mayo del 2013, que ya reglamentó esta parte del IMAS. Entonces, las herencias o legados, siendo una ganancia ocasional, si quien las recibe al final del año es una persona natural que se va a poder acoger a la declaración del IMAS, en esa declaración del IMAS no se van a sumar las ganancias ocasionales. Entonces, imagínense que una persona heredera de herencias o legados se va a poder salvar del impuesto de renta por esas, o perdón, en este caso del impuesto de ganancia ocasional, cuando al final del año 2013 o siguientes su declaración no sea la del formulario 210 ni 110, sino que lo van a dejar pasarse al nuevo formulario de la declaración del IMAS. Eso es lo que dice la reforma tributaria. Así que allí hay un descuadre para el Estado de haber dicho que si una persona natural se puede pasar al IMAS, ¿y quiénes son los que se pueden pasar al IMAS? Los artículos 8 y 9 del decreto 1070 aclararon, recuerden que eso implica estudiar todo ese artículo 329 que nos dice que las personas naturales al final del año son empleados o trabajadores por cuenta propia o las demás personas naturales, entonces que solamente el empleado o el trabajador por cuenta propia, y si su RGA ya no son sus ingresos brutos sino su RGA, es una aclaración que hizo el decreto 1070 en estos artículos, si su RGA está por debajo de unos topes altos que están allí, creo que son 4.000 y pico para el empleado y son 27.000 y pico para el trabajador por cuenta propia, que si su RGA está por debajo de esos topes, entonces listo, se puede pasar a la declaración del IMAS. Y pasándome a la declaración del IMAS, solamente denuncio es los ingresos que pide la declaración del IMAS. Los ingresos que pide la declaración del IMAS son los ingresos ordinarios. Se le quitan unos gasticos especiales que están allá en la depuración de la tal RGA, ¿sí? Y a lo que quede se le aplica unas tablas especiales que se inventaron para el IMAS. Pero entonces imagínense el gol que le van a hacer al Estado a los que reciban loterías o herencias y legados, porque siendo todo eso una ganancia ocasional, pero yo pudiéndome pasar a la declaración del IMAS, en esa declaración del IMAS no voy a incluir las herencias, ni legados, ni loterías, ni nada. Entonces todo el impuesto, al menos las loterías, por ejemplo, a uno sí le quitan el impuesto vía retención, pero en las herencias y legados no le hacen a uno retención. Entonces todo el impuesto de ganancia ocasional que me iba a generar la herencia o legado me lo voy a ahorrar si al final del año me dejan pasar a la declaración del IMAS, en la cual no se incluyen los ingresos de las ganancias ocasionales. Entonces allí hay que hacer una planeación tributaria muy delicada, de que de pronto al final del año sí me puedo pasar al IMAS, entonces me voy a ahorrar es todo el impuesto de ganancia ocasional que me iban a originar las herencias y legados, que es el tema que estamos estudiando en este momento. Allí el Estado entonces está peligrando de que va a dejar de recaudar impuesto de ganancia ocasional a las personas naturales, ¿sí? Va a dejar de recaudar impuesto de ganancia ocasional a las personas naturales por culpa de ese diseño que hizo, de que los que se puedan pasar al IMAS, entonces que en el IMAS no se suman los ingresos de ganancias ocasionales. El que no se pueda pasar al IMAS, ustedes estudian bien las normas de quienes se pueden pasar al IMAS, entonces el que no se pueda pasar al IMAS al final del año y recibió herencias o legados, pues va a seguir presentando su declaración de renta, formulario 110 o 210, y en la zona de ganancias ocasionales pues va a tener que incluir esa herencia o legado. Ahí sí va a tener que liquidar impuesto, entonces el que no se puede pasar al IMAS y le corresponde seguir declarando en los formularios 110 o 210, no se va a salvar entonces del impuesto de ganancia ocasional por recibir las herencias o legados. Todo esto es un gran cambio. Yo creo que el Estado con el tiempo va a tener que hacer algún tipo de ajuste, porque en esas tales declaraciones del IMAS es mucho el impuesto que el Estado va a dejar de recibir. Incluso con esas tablas especiales con las que, por ejemplo, me llama mucho la atención el caso de los trabajadores por cuenta propia, el IMAS de los trabajadores por cuenta propia hace que el Estado deje de recibir millones de pesos en impuestos, y son personas que, con las características del IMAS de los trabajadores por cuenta propia, son personas que van a manejar ingresos altos y utilidades grandes y le van a exonerar del impuesto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que terminará pasando hacia futuro. Eso van a terminar viniendo más modificaciones hacia futuro, porque el 2013 va a ser el primer año del experimento del IMAS. Bueno, entonces ahí queda una esencia en este primer párrafo de esta lámina de lo que son las herencias y legados, de que siguen siendo una ganancia ocasional, y de lo que le va a pasar al final del año a los que se puedan pasar o no al IMAS con los cambios que hizo la ley 1607. Ahora, el segundo párrafo de esta misma primer lámina dice, esa ganancia ocasional por herencias o legados, ¿sí?, según el artículo 19 del decreto 825 del 78, una norma viejita, ese tipo de normas uno solo las conoce porque cuando estamos estudiando estos temas tenemos a la mano unos libros impresos que debajito de la norma principal del estatuto tributario, abajo trae estos decreticos viejitos. Entonces, esa ganancia ocasional por herencias o legados, según este artículo 19 del decreto 825 del 78, se causa, ojo el momento de la causación o el reconocimiento del ingreso, se causa en la fecha ejecutoria de la sentencia del juez que aprueba la adjudicación de los bienes y deudas del fallecido. Y si el proceso de liquidar los bienes del fallecido no se hace ante un juez sino ante un notario, en ese caso la ganancia ocasional se causaría en la fecha de la escritura pública donde se efectúa la liquidación de la sucesión. Entonces, porque hay dos caminos para liquidar una sucesión, ¿no? Y entendamos también, para ayudarle al que no maneja bien los términos, sucesión ilíquida es el término que le dan a toda esa masa de bienes que la persona natural que falleció deja en su cabeza y que tiene que, a veces pasan años hasta que esos bienes se los asignen a los herederos o legatarios. Entonces, todos esos bienes, por todo el tiempo en que se demoren en hacer la liquidación de los bienes a los herederos, si el muerto es una persona natural que está obligada a declarar, seguirán siendo declarados en cabeza del muerto, y eso en el estatuto tributario se llama una sucesión ilíquida. Es una persona natural fallecida pero que sigue declarando. ¿Y líquida hasta cuándo? Hasta cuando la liquiden. Entonces ya los bienes que había dejado ese fallecido ya empiezan a ser reconocidos dentro del patrimonio de los herederos o legatarios a quienes se les asigne todos estos bienes. Entonces hay que aprender a manejar esos términos, sucesión ilíquida y sucesión ya. La sucesión líquida es que ya los bienes entonces se asignaron definitivamente a los herederos o legatarios. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo los herederos o legatarios tienen que reconocer el ingreso por ganancia ocasional? Cuando ya se liquide la sucesión, cuando ya haya un fallo de un juez o una escritura de un notario en el que se haya hecho el proceso de finalmente asignar los bienes a los herederos o legatarios. Además, según el artículo 108 del decreto 187 del 75, los derechos herenciales se pueden vender o ceder antes de tener que esperar hasta la liquidación de la sucesión, pero esa venta sigue tratándose como una ganancia ocasional. Ah, entonces, claro, yo veo que mi papá se murió y eso se van a tardar como unos 2 o 3 años en hacerle el proceso de pasar todo por un juez y revisar que no faltaran bienes y que él se pusiera al día con las deudas. Entonces yo como hijo digo, no, yo tengo mucho afán, yo necesito esa plática de mi papá, ya le voy a ceder mis derechos sobre la herencia a un particular o cualquier otro que me los quiera comprar. Entonces los derechos herenciales o derechos sucesoriales se pueden llegar a vender. Entonces, si yo no me espero hasta el día en que finalmente liquiden los bienes o la sucesión de mi padre fallecido y le cedo más bien los derechos a título de venta a otra persona, esa persona entonces el día de la liquidación de la sucesión se va a presentar en reemplazo mío y va a reclamar los bienes que me iban a corresponder a mí, pero yo en el momento en que se los vendí recibo mi dinero, y ese dinero que recibí por vender mis derechos sucesoriales también son una ganancia ocasional y le puedo restar la parte no grabada como si hubiera sido un juez el que me hubiera asignado esa parte no grabada. Entonces ahí sí hay poquita doctrina de la DIAN sobre eso, pero vender esos derechos sucesoriales se puede tratar entonces como una ganancia ocasional para la persona que no se quiere esperar hasta el día en que liquidan esa sucesión. Vamos a mirar la siguiente lámina. ¿Sí? En la siguiente lámina el título dice: nueva forma de determinar el valor de la ganancia ocasional por herencias y legados. La nueva forma, aquí es donde empezamos a ver los grandes cambios que trajo la ley 1607 para liquidar el impuesto de la ganancia ocasional sobre las herencias y legados que lleguemos a recibir. El artículo 303 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 103 de la ley 1607, estableció que a partir del ejercicio 2013 y siguientes, los activos que se reciban en herencia o legado y que sean diferentes al dinero en efectivo tendrán una forma especial de evaluarse o de darle el valor para con eso poder determinar el valor total de la ganancia ocasional. ¿Ok? Entonces hay un cambio en el valor por el cual voy a ir recibiendo cada uno de los activos. El muerto o la persona fallecida los incluirá hasta su última declaración de renta con las normas fiscales del estatuto tributario. El muerto las va a seguir incluyendo hasta su última declaración de renta con las normas que nos dice los artículos 267 a 287 del estatuto tributario sobre cómo se declaran los bienes. Pero ya cuando esos bienes se pasen a las personas herederas va a suceder lo siguiente. Las personas herederas recibirán todos sus bienes en su patrimonio fiscal. De los que reciben esos bienes, pues entrarán al patrimonio por los valores fiscales que diga el estatuto tributario, pero en la zona de ganancia ocasional, y solo en la zona de ganancia ocasional, es que se tendrán que tomar en cuenta esos valores especiales, que nos está estableciendo ahora la nueva norma del artículo 303, la nueva versión del artículo 303, nos está diciendo que al momento solamente de liquidar allá en la zona de ganancia ocasional, el monto de la ganancia ocasional, es cuando entonces voy a tener que tomar en cuenta esos nuevos valores especiales que fijó allí esta nueva versión del estatuto tributario. Entonces, para que podamos entender el cambio, ahorita más adelante vamos a empezar a estudiar el contraste de lo que decía la norma hasta el 2012 y lo que está diciendo a partir del 2013 y siguientes, luego el cambio que le hace la ley 1607. Entonces, vamos ahorita a pasar a mirar eso, pero leamos el segundo párrafo. Asimismo, el artículo 307 del estatuto tributario, que fue modificado con el artículo 104 de la ley 1607, estableció una nueva forma de definir la parte no gravada o exenta de las ganancias ocasionales por herencias y legados. Ah, entonces la reforma tributaria también le metió la mano a eso, a la parte no gravada, Entonces hay que estudiar qué le puedo restar a la parte que estoy reconociendo como ganancia ocasional, qué parte le puedo restar como no gravada, y ahí también hicieron un gran cambio. Dice, nota, el segundo párrafo está en mala amenaza, nota, antes de la ley 1607, el artículo 307 solo contenía la instrucción de la parte no gravada de las ganancias ocasionales recibidas por el cónyuge y los legitimarios, pues el artículo 308 contenía la parte no gravada de las herencias recibidas por personas diferentes al cónyuge y los legitimarios. Pero el artículo 308 fue derogado con el artículo 104 de la ley 1607 y ahora lo que diga el artículo 307 aplica a todo tipo de heredero o legatario. Entonces, para que tengan presente ese cambio también en las normas. Antes, en dos artículos, 307 y 308, se tenía que estudiar la parte no gravada de las herencias y legados. Ahora es en un solo artículo, en el 307. Lo que diga el 307 es entonces lo que deben tomar en cuenta los herederos y legatarios para cuando reciban o tengan que reconocer una ganancia ocasional dentro de sus declaraciones tributarias, ¿cierto? Entonces, pasemos a la siguiente lámina, antes de podernos poner a mirar las versiones comparativas de las normas. Dice, adicionalmente, los artículos 314 y 316 del Estatuto Tributario fueron modificados con los artículos 107 y 108 de la Ley 1607 y, por tanto, la liquidación del impuesto a las ganancias ocasionales para las personas naturales ya no se hará con la tabla del artículo 241. Ojo que entonces estamos hablando ya de la tarifa con la que se va a liquidar el impuesto de ganancia ocasional. Las personas naturales ya no liquidarán el impuesto sobre la parte que ya quede como gravada, ya no liquidarán el impuesto de ganancia ocasional con la tabla del artículo 241. ¿Quiénes utilizaban hasta el 2012 esa tabla del artículo 241 para sus impuestos de ganancias ocasionales? Los colombianos que fueran residentes o no residentes y el extranjero solo si era residente. Así se manejaba el impuesto de ganancia ocasional. El colombiano, fuera residente o no residente, la tablita, y también el extranjero, pero solo cuando fuera residente. ¿Listo? Ellos eran los que usaban la tabla para liquidar el impuesto de ganancia ocasional. Y el 33%... ¿quiénes lo utilizaban hasta el 2012? Lo utilizaban los extranjeros no residentes. Un extranjero no residente, si tenía que liquidar un impuesto de ganancia ocasional por conceptos diferentes a loterías, ¿no? Recuerden que todo este caso es para liquidar impuesto de ganancia ocasional por conceptos diferentes a loterías, porque en loterías, rifas y similares ha sido el 20% y sigue siendo el 20%. Eso no lo cambió la ley 1607. Entonces estamos hablando de ganancias ocasionales por conceptos diferentes a loterías, rifas y similares, y ese es el caso de las herencias y legados. Entonces, la tabla del 241 para los que ya dije, o el 33% para los extranjeros no residentes. Eso se cambia. Así fue hasta el 2012. ¿Y qué van a hacer a partir del 2013? Ya no van a liquidar ni con la tabla ni con el 33%, sino que todos, o sea, colombianos o extranjeros, y sin importar si son residentes o no residentes, todos van a liquidar el impuesto con la tarifa única del 10% sobre cualquier valor. sobre cualquier valor. Les quiero explicar algo ahí con la expresión sobre cualquier valor. Pensemos en los que venían usando la tabla del artículo 241, que ya les expliqué quiénes eran. Entonces, la tabla del artículo 241 es una tabla en la que los primeros 1090 VTs no producían impuesto. Ya de la ganancia ocasional grabada, entonces no producían impuesto. 1090 VTs eran como 30 millones de pesos hasta el 2012. Entonces, si mi ganancia ocasional, le quito la parte exenta y la parte no grabada, la parte grabada me daba hasta 30 millones, la tabla me decía cero, 0% de impuesto. Ya para el 2013, como no voy a usar la tabla, sino una única tarifa del 10% y es sobre cualquier valor, entre esos mismos 30 millones, si ya me quedan como ganancia ocasional grabada en el 2013 y siguientes, pues van a sufrir el 10%, y el 10% son 3 millones. Entonces, ahí el Estado sí estará ganando, porque va a hacer que tributen cualquier monto de ganancia ocasional gravable que queda, va a tributar el 10%. Pero entonces, ahí se perjudican algunos, pero otros sí se van a beneficiar muchísimo. ¿Por qué? Porque la tabla es una tabla progresiva, la del artículo 241 es una tabla progresiva. Y si usted, por ejemplo, recibía o le quedaba hasta el 2012 una ganancia ocasional gravable de 300 millones de pesos, en esa tabla, como era progresiva, a mayor ganancia ocasional gravable la tarifa iba subiendo por allá por encima de 300 millones de pesos. Una ganancia ocasional gravable por encima de ese valor producía un impuesto del 33. Entonces, ahorita, si esos mismos 300 millones los recibes para el 2013 y siguientes, esa ganancia ocasional gravable la vas a tener que reflejar en el 2013 y siguientes, pues entonces es solamente el 10% de 300 millones te da 30 millones, porque es que hasta el 2012 el 33% de 300 millones era 100 millones, ahora solamente va a ser el 10% de 300 millones, que son 30 millones, es muchísimo el ahorro del impuesto. Entonces, el Estado se la está jugando con esta nueva tarifa, que a la final va a ser que, pues, en especial los que las ganancias ocasionales grabables les producían mucho impuesto con esta tabla del artículo 241, se van a empezar a sentir beneficiados. Pero ¿qué es lo que quiere de fondo el Estado? Que no le evadan, pues, en el monto de la ganancia ocasional que tienen que liquidar, declaren todos los bienes que estaba dejando el heredero y reconózcalos como una ganancia ocasional y liquiden su impuesto de renta con esa tarifa del 10%. Es una tarifa, pues, muy manejable, el 10% es una tarifa manejable. Entonces, eso es para desestimular que se veían afectados con los impuestos de ganancia ocasional, se inventaban incluso un montón de figuras, ¿no? O ocultaban los bienes, o si no, en vida, con la persona rica que iba a morir, se inventaron un montón de figuras. Ahí están, investiguen y verá que los abogados le decían a las familias ricas, venga, armemos una sociedad, y entonces la sociedad de papel, esa sociedad en verdad no va a vender ni va a comprar nada, pero en el objeto social dice que sí, que va a vender y que va a comprar, la inscribían en Cámara de Comercio. ¿Y quiénes eran los accionistas? Pues el papá rico, la esposa y los hijos. Y entonces todos los bienes que empezara el papá rico a comprar, los compraba era la sociedad. Y entonces que cuando llegara a fallecer el papá, lo único que heredaban los hijos eran ¿qué? Las cuotas sociales o las acciones que el papá tenía en esa sociedad. Y los hijos quedaban como herederos, pero entonces de esas cuotas sociales, que incluso jugaban con la prima y no sé qué, y un montón de figuras que le hacían a esta sociedad de papel, los hijos terminaban heredando, entonces era solamente las cuotas sociales que el papá tenía, y ya todos los bienes entonces estaban en la sociedad y ellos seguían siendo los herederos. Todo lo mantenían metido dentro de una sociedad para evitar que entonces toda esa masa herencial pasara de padre a hijos y les produjera ese impuesto de ganancia ocasional alto con la tabla del artículo 241. Entonces, mejor en vida hacían sociedades, los bienes estaban, eran cabeza de la sociedad, el padre entraba es que con un capital chiquito y el resto era prima, y la prima se la repartían entre los accionistas como un ingreso. Una película súper enredadísima que armaban los abogados, todo para esquivar el impuesto de ganancia ocasional, pero ojo que eso de la prima y todo eso también lo abolió ya la ley 1607, ya no es que ingreso no grabado entre los accionistas ni nada de eso. Entonces, porque les desbarataron también esa figura de la prima, eso también está desestimulando a armar esas tales sociedades de papel que las armaban era para hacer una estrategia de sucesiones en vida. Los abogados saben de eso y lo llamaban las sucesiones en vida, armar esas sociedades de papel para que los hijos quedaran allá como herederos. Entonces, si ya todo eso se lo desbarataron a las sociedades de papel, lo de la prima y otras cosas, y la ganancia ocasional entonces cuando los herederos tengan que liquidar impuesto de ganancia ocasional solamente va a ser el 10, pues eso va a desestimular el tener que estar poniendo bienes por allá en cabeza de una sociedad. Las sociedades incluso son sujetas del impuesto de renta, del CREE, ¿cierto? Claro que es que ahorita aprovechan y se meten que por la ley de pequeñas empresas y entonces tributan el impuesto de renta muy pequeñito en los primeros 5 años, pero después de, si esa sociedad sigue existiendo después de 5 años, no más con renta presuntiva se los comen y siguen pagando entonces un impuesto de renta muy alto más el CREE. Entonces, las sociedades tienen toda una gran carga tributaria, ¿cierto? Otra figura que se usa es que colocan los bienes en una fiducia, y entonces pues el papá que tiene aportados todos los bienes en una fiducia le hereda a los hijos son los derechos en esa fiducia, y las fiducias entonces pues no son ente jurídico que tenga que llevar contabilidad, no, o sea, yo aporto mis bienes allá y tengo unos derechos herenciales, esos derechos fiduciarios son los que les voy a asignar a mis hijos, pero no es lo mismo que armar una sociedad, porque cuando yo armo una sociedad hay que conseguir un contador, contabilidad, impuestos, todo eso, no, aportar una fiducia, las fiducias las administran las sociedades fiduciarias y ellas al final del año le van liquidando al partícipe de ese fideicomiso los rendimientos que estén dando esa fiducia y listo, solamente va reconociendo los ingresos. Entonces, esa es otra figura también más sencilla en la que en vida la persona natural muy rica, en vez de armar sociedades de papel, coloca los bienes por allá en una fiducia. Pero todos estos son comentarios al margen de cómo en vida las personas ricas manejan sus bienes, ¿cierto? Y si no hacen nada de eso, si no tienen sociedades de papel, ni han aportado bienes a una fiducia, sino que tienen todo en su cabeza de ellos, sus carritos, sus casitas, sus cuentas bancarias, todos los bienes los tienen a nombre de ellos, pues entonces esos son los bienes que pasarán a los herederos el día en que se liquide la sucesión ilíquida de la persona fallecida. Y lo que vamos a empezar ahora a ver de manera práctica es cómo los herederos van a recibir eso en la ganancia ocasional y qué impuesto entonces es el que van a tener que liquidar. Para entender de qué forma se determinará ahora el valor de los bienes recibidos en herencia o legado y cómo se determinará el valor de la parte no gravada y su impuesto de ganancia ocasional, veamos el texto comparativo de las normas del artículo 303 y 307 del Estatuto Tributario. Luego haremos un ejercicio práctico. En este momento, justamente vamos a hacer eso. Vamos a abrir el archivo de Word que les dije que tiene que estar allí al lado del sitio donde van a estar escuchando esta conferencia que va a ser, ustedes la van a estar escuchando en diferido, entonces al ladito de la página HTML donde estén escuchando la conferencia, ahí tiene que estar un archivo de Word que lo descargan en este momento y más adelante usaremos el de Excel que es con el ejercicio práctico. Por entonces, para entender mejor estos cambios de la ley 1607, primero tenemos que leer el texto comparativo de las normas y vamos a leer estos artículos del Estatuto Tributario. Entonces vamos a abrir ese archivo de Word, ¿sí? Arriba el título de ese archivo de Word les dice lo siguiente. Dice, versiones comparativas de las normas del Estatuto Tributario que regulan las ganancias ocasionales por herencias, legados y donaciones, ¿cierto? Entonces la introducción de este archivo, para que todos lo entendamos, dice, a continuación se presentan las versiones comparativas de los artículos del Estatuto Tributario que regulan el tema de las ganancias ocasionales por herencias, legados y donaciones y que resultaron afectados con los cambios de la ley 1607. Para facilitar la comparación se han resaltado en color amarillo, sí, por ahí empiezan a ver el color amarillo exacto, los apartes de la norma donde la ley hizo básicamente la modificación respectiva. Entonces, ojo, la primera columna, la de la izquierda, dice versión antes de la ley 1607. Y la columna de la derecha dice versión después de la ley 1607. Con este cuadro así comparativo es que uno puede percibir dónde están los grandes cambios que hace la ley 1607. Todo ese estudio así comparativo nosotros se lo hicimos a todos los artículos del Estatuto Tributario que fueron modificados con la ley 1607. Esa versión así comparativa está en el capítulo 12 de este libro de reforma tributaria que lo ofrecimos a los usuarios del portal a comienzos de este año 2013 y si usted de pronto se hace suscriptor oro, usted entra a la biblioteca de libros anteriores y lo va a poder leer en PDF. Si ya no le llegó en papel porque apenas se hace suscriptor oro ahorita en estas épocas, pues entonces estos libros puede acceder a ellos en PDF porque los tienen allí para que cualquiera que se haga suscriptor oro los va a poder leer así al menos en PDF. Entonces, si no lo conoce, le recomiendo también que lo descargue y lo vaya estudiando. Los que ya lo recibieron a comienzos de este año 2013, pues aprovechen todo ese capítulo 12 del libro que trae eso en versión comparativa. Bien, entonces, ¿cuáles artículos son los que tenemos que estudiar acá para que conozcamos los grandes cambios que nos está haciendo la ley 1607 a este tema de las herencias y legados, la ganancia ocasional por herencias y legados? Vamos a hacer el 302, el 303, el 307, el 308 para demostrarles que quedó derogado, y los de las tarifas lo vamos a mencionar solamente por encima, el 314 y el 316. Los de las tarifas, lo que se nota es que antes se utilizaba la tabla o la tarifa del 33% y ahora se va a utilizar una única tarifa del 10%. Pero entonces los más importantes son en este orden, el 302. ¿Qué decía el 302 hasta diciembre del 2012, hasta antes de que lo modificara la ley 1607? Hablaba del origen de las ganancias ocasionales. El texto de ese artículo 302 decía: se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de herencias, legados y donaciones y lo percibido como porción conyugal. Todos esos términos que ya estuve explicando hace un rato, ¿ok? Entonces, se consideraban ganancias ocasionales. Ustedes ya saben lo que significa ganancias ocasionales, que se declaran en la zona de la derecha de un formulario de una declaración de renta. Ahora, ¿qué dice ese mismo artículo 302? Dice, modificado con el artículo 102 de la ley 1607, dice: se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de herencias, legados, donaciones, siguen apareciendo las mismas palabras, y lo nuevo es, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal. Entonces, le agregaron esa expresión que está en amarillo, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito. No conozco, porque como no soy abogado, no conozco qué otro acto jurídico distinto de la donación pudiera ser un acto a título gratuito, porque es que pues cuando uno se regala algo, justamente es una donación, también se lo regalo, se lo dono, y eso siempre es a título gratuito. Entonces, no sé si jurídicamente los que sí son abogados empiezan a desarrollar este artículo 302 con esa frase nueva de algún otro acto diferente a la donación y que se esté recibiendo a título gratuito, que yo esté recibiendo bienes entre vivos, ¿no? Estos inter vivos, donaciones. Entonces, entre vivos, y siempre que yo reciba dineros o otros tipos de bienes o regalos de parte de otra persona que está viva, entonces, lo que yo reciba a título gratuito de otra persona que está viva es para mí entonces una ganancia ocasional. Pero pues el caso más común en el entendimiento de todos nosotros es las donaciones. Si nos regalan algo, si nos donan algo, sea mi tío, mi papá, mis amigos, me quieren donar algo, 1 millón de pesos, 500 millones de pesos, eso es una donación, es algo a título gratuito, se está haciendo entre vivos, y entonces el estatuto tributario pues confirma que sigue siendo una ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, ese es el artículo 302, que solamente tuvo ese pequeño cambio acá, pero viene el artículo 303. 303 del estatuto tributario, si ustedes no alcanzan a mirar acá en las pantallas, entonces ustedes tienen es que leer directamente del archivo de Word, que ya lo habrán descargado. Entonces voy a leer el 303, que decía, ¿qué decía hasta el año 2012 antes de ser modificado con la ley 1607? El título era ¿cómo se determina su cuantía? ¿Sí? ¿Cómo se determina su cuantía? Y noten que era un artículo muy cortico, solamente 4 incisos, dice: su cuantía de las ganancias ocasionales se determina por el valor en dinero efectivamente recibido. Sí, porque si uno recibe 10 millones de pesos en efectivo, ¿qué tengo que reconocer en ganancia ocasional? Pues 10 millones. El efectivo es efectivo, eso no tiene discusión de cómo tengo que reconocerlo en mi zona de ganancias ocasionales. Pero los otros tipos de activos diferentes al efectivo son los que generaban la tarea especial de poder definir la ganancia ocasional por herencia. Dice, cuando se hereden o reciban en legado, ¿ok? O sea, todo esto es proveniente de liquidar una sucesión ilíquida. Especies distintas de dinero, ¿sí? El valor de la herencia o legado es el que tengan los bienes en la declaración de renta y patrimonio del causante en el último día del año o periodo gravable inmediatamente anterior al de su muerte. Ojo allí. Entonces estamos hablando de recibir bienes diferentes al efectivo. Entonces, mi papá, vamos a verlo más adelante con un ejercicio. Mi papá se había muerto en el 2010. Y al momento en que se le hizo la declaración de renta del 2010, perdón, él se muere en el 2011. Entonces, el ejercicio, sí, más adelante es, él se muere en el 2011. O en el, no, en el 2010 se muere. Entonces, sí, en el 2010 se muere, es lo que tenemos planteado ya más adelante en el ejercicio de Excel. Y sucede que se demoraron hasta el 2012 para liquidar los bienes y liquidar la sucesión ilíquida. Entonces, ¿qué pasaba? La sucesión ilíquida se demoró hasta el 2012 y mi papá como persona fallecida, ¿qué tenía que seguir declarando? Los bienes que estaban en cabeza de él, ¿hasta qué año? Hasta el año 2012, porque eran de él hasta el año 2012. Entonces, la sucesión ilíquida, la persona natural que falleció y que los bienes te basan en nombre de él, sigue declarando, el fallecido sigue declarando. Pero ¿cómo va declarando? Con las normas del estatuto tributario. Y llegó el año 2012 y me van a asignar los bienes. ¿Qué decía esta versión del estatuto tributario, el artículo 306? Que por ejemplo un bien raíz, que allá en el año anterior al de la muerte, ¿cuándo murió? En el 2010. ¿El año anterior de la muerte era cuál? El 2009. En el 2009 ese bien raíz que él tenía valía 50 millones de pesos. Pero producto del avalúo catastral, ese bien raíz se va subiendo y se va subiendo y él lo va declarando y él lo va declarando. Entonces, cuando llega el momento de liquidar la sucesión ilíquida, a mí me lo asignan es por el último valor por el cual él lo está declarando en esa última declaración del 2012, porque hasta el 2012 él declaró. Pero que al momento de reconocer mi ganancia ocasional, yo no lo tengo que reconocer, el monto de la ganancia ocasional no lo tengo que reconocer por ese valor del 2012, sino por el valor que tenía ese mismo bien raíz en el año 2009, y era un valor pequeñito. Entonces, por eso era que muchos jugaban, ¿sí?, a que si un papá fallecía, podían alargar y alargar y alargar la liquidación de la sucesión ilíquida, porque cuando 5 años más adelante, 7 años más adelante, 10, yo iba a tener que reconocer la ganancia ocasional, pues entonces el monto de la ganancia ocasional era con el valor que tenían esos bienes, pero en el año anterior al de la muerte, un valor todo pequeñito. Si los bienes raíces van creciendo es producto del avalúo catastral, por ejemplo. Ah, entonces la gente podía jugar a aplazar y aplazar la liquidación de la sucesión ilíquida para jugar a rebajar y rebajar el monto que tenían que reconocer de ganancia ocasional. Y adicional de que el monto de la ganancia ocasional que reconocían era pequeñito, ¿qué pasaba con la tabla del artículo 241 para mí, que soy el cónyuge o el heredero que recibo esa ganancia ocasional y que la estoy reconociendo por ese valor pequeñito, por ese valor que tenían los bienes en el año anterior al de la muerte? Pues que la tabla, cada año los VTs hacían que la tabla entonces cambiara sus rangos y el primer rango que no pagaba impuestos iba creciendo, el primer rango que no pagaba impuestos iba creciendo, en valores absolutos se iba creciendo, porque la VT va creciendo. Entonces ese valor pequeñito, si lo traigo a la tabla del 2012, ¿cierto? Pensando que hasta el 2012 se usaba la tabla. Si lo traigo a la tabla del 2012, era un valor pequeñito que cada vez se iba a salvar más de tener que liquidar el impuesto. Se iba a salvar de tener que liquidar porque la tabla iba aumentando su valor absoluto. Entonces, el primer rango que no paga impuesto, los primeros 1090 VTs, se iba haciendo más grande, se iba haciendo más grande ese primer rango. Entonces, el valor que yo trajera como ganancia ocasional también se podía escapar de pagar alguito de impuesto. Entonces, esas jugadas se hacían hasta el 2012. Aplazar la liquidación de la sucesión ilíquida buscando que el efecto en la ganancia ocasional fuera más pequeño. Sigamos leyendo la versión del artículo 303, ¿sí? Los otros incisos que tiene. El siguiente inciso, el inciso tercero de ese artículo 303 dice, cuando se reciban en donación especies distintas de dinero, esto ya es para las donaciones. Si ven que el anterior párrafo eran para las herencias y legados, este tercer párrafo es para las donaciones. Entonces, cuando se reciban en donación especies distintas de dinero, el valor es el fiscal que tengan los bienes donados en el periodo gravable inmediatamente anterior. En las donaciones no se jugaba que los bienes que tenían esto en el patrimonio de la persona fallecida antes de la muerte, sino que, como estamos hablando, es de donaciones, y las donaciones normalmente se hacen entre vivos, claro, se hacen entre vivos. Entonces, el valor fiscal por el cual yo calcular como persona beneficiaria de una donación, el valor fiscal de mi ganancia ocasional, era con el valor que tenían hasta antes del año en que la persona viva me pasó ese bien que él me lo está dando en donación, ¿ok? Eso era para las donaciones. Entonces, había reglas de juego distintas para las herencias y legados y otra para las donaciones. El último párrafo dice, de la misma versión del artículo 303, dice: cuando los bienes se hubieran adquirido por el causante o donante durante el mismo año o periodo gravable en que se abra la sucesión o se efectúe la donación, su valor no puede ser inferior al costo fiscal. Entonces, bienes adquiridos por el causante o donante durante el mismo año o periodo gravable en que se abra la sucesión o se efectúe la donación. Entonces, estos eran los manejos para definir el valor de la ganancia ocasional por herencias o donaciones hasta el 2012. ¿Cómo, por cuál valor lo tenía que reconocer yo si llegaba a recibir una herencia o una donación hasta el año 2012? Ahora, ese mismo artículo 303, ¿sí? ¿Cómo quedó? Es un artículo que se volvió larguísimo, larguísimo porque tiene unas reglas, ¿sí? Tiene unas reglas muy especiales, totalmente nuevos, un artículo totalmente renovado, por eso se los dejo totalmente en amarillo para que se den cuenta de todo el cambio tan estricto que está haciendo acá la ley 1607 y este artículo 303. Entonces empecemos a estudiar ese artículo 303 del Estatuto Tributario. Dice, ¿cómo se determina su valor? Ese es el título ahora, ¿cómo se determina su valor? Y fue modificado con el artículo 103 de la ley 1607. Entonces leámoslo, dice el primer inciso. Dice, el valor de los bienes y derechos que se tendrá en cuenta para efectos de determinar la base gravable del impuesto a las ganancias ocasionales a las que se refiere el artículo 302, que ustedes lo tienen ahí arriba, de este estatuto, será el valor que tengan dichos bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico intervenido celebrado a título gratuito según el caso. Hagamos la pausa allí, hasta ese punto, según el caso. Entonces, miren, el gran cambio lo están sintiendo los que van a recibir bienes o derechos producto de la liquidación de una sucesión, o sea, los que van a recibir herencias o legados, porque el valor por el cual van a recibir los bienes ya no es por el valor que tenían en el patrimonio del muerto en el año anterior al de su muerte, no, sino el valor por el cual los van a recibir es por el valor que tenían en el patrimonio de esa persona fallecida, pero el patrimonio que haya declarado en el año inmediatamente anterior al de la liquidación de la sucesión, al de la liquidación, o sea que es un valor más actual, un valor más actual. Se contrasta con lo que habíamos dicho, que la gente aplazaba y aplazaba porque jugaban a que iban a recibir por el valor que tenían en el patrimonio del año anterior al de la muerte. No, ahora es en el año anterior al de la liquidación. Entonces, con el ejemplo que dimos, si mi padre, por ejemplo, fallece en el 2010 y van a liquidar la sucesión ilíquida en el 2013, entonces, ¿por cuál valor me van a entregar los bienes? Por el valor que tenían en el año, en la declaración que él haya presentado del 2012, la declaración del año anterior a aquel en que se va a hacer la liquidación de la sucesión, o sea que es un valor más actualizado, es un valor más actualizado, más gordito, ¿cierto? Más gordito. Entonces, y el de los donantes, pues el de los que hayan recibido donaciones, ese no cambia porque ustedes ya vieron o ya estudiamos acá la versión anterior del artículo 303, siempre se hacía con el valor que tuvieran en el patrimonio del donante antes del año en que se hizo la respectiva donación. Entonces, en esa parte no están sufriendo cambios los que reciben ganancias ocasionales por donaciones. Los que están sintiendo un cambio son los que reciban ganancias ocasionales por herencias. Ahora sí, sigamos leyendo después del punto. Dice, en el caso, ¿sí?, de los bienes y derechos que se relacionan a continuación, el valor se determinará de conformidad con las siguientes reglas. Ah, entonces pasan a mencionar ciertos bienes específicos. Son como unos 10 o 14 numerales, son 11 numerales. Para que, tratándose de esos bienes específicos que se pasan a mencionar a continuación, el valor por el cual se van a reconocer en la ganancia ocasional del beneficiario no son con el que tenían en el año anterior a la liquidación de la sucesión, ¿cierto?, o del año anterior al de la donación, sino por este valor especial. Cualquier otro bien, entonces para que lo entendamos, cualquier otro bien o derecho que no esté mencionado en estos 11 numerales, cualquier otro bien o derecho que no esté mencionado en estos 11 numerales, entonces tienen la regla general de que se reconocerán con el valor que tenían en el patrimonio del año anterior al de la liquidación de la sucesión o al de la ejecución de la donación. ¿Listo? Pero estos bienes, estos 11 bienes y derechos que vamos a pasar a mirar, entonces tienen regla especial, y si tienen regla especial, pues hay que reconocerle esta regla especial. Entonces, ¿qué tipo de bien tiene una regla especial para definirle el valor por el cual lo voy a sumar en la ganancia ocasional? Dice, el valor de las sumas dinerarias será el de su valor nominal. O sea, el dinero es dinero. Si me entregan 10 millones, pues tengo que reconocer 10 millones. ¿Listo? Dos, el valor del oro y demás metales preciosos será el valor comercial de tales bienes. El valor comercial de tales bienes. Entonces, el valor comercial. ¿Sí ven? Entonces, si mi papá hasta el año anterior, aquel en que están liquidando ya la sucesión, traía declaradas unas joyas por 5 millones, ¿cuál era entonces el valor comercial en ese año anterior al de la liquidación? Es un valor distinto. Entonces, la persona natural fallecida hasta el año anterior a aquel en que van a liquidar la sucesión, declaras por el costo. Las joyas es un bien que se declara por el costo. Las venía declarando por el costo. Entonces, vamos a ver eso ahora con el ejemplo de que, listo, mi papá en el patrimonio hasta el año anterior a aquel en que van a liquidar la sucesión, las traía declaradas por el costo. Pero a mí me las van a asignar es por el valor comercial. ¿Cierto? Yo entiendo, aquí sí se abre una discusión, que es el valor comercial, no del año en que liquidan la sucesión, sino de ese año anterior a aquel en el que van a liquidar la sucesión, el valor comercial. ¿Listo? Ahora, tercer tipo de bien que tiene tratamiento especial, dice, el valor de los vehículos automotores será el del avalúo comercial que fije anualmente el Ministerio de Transporte mediante resolución. El valor del Ministerio de Transporte, claro, porque allí también sucedía lo siguiente. Hasta el 2012, si me entregaban un vehículo producto de la liquidación de una sucesión, entonces, hasta el 2012, ¿qué decíamos? Que yo tenía que ir a mirar el valor que tenía ese vehículo en el patrimonio del año anterior de la muerte, y los vehículos, al pasar los años, siempre se van declarando por el mismo valor, porque se declaran es por el costo. Entonces, si mi papá ya en el 2009, que era el año anterior al de la muerte, ¿se acuerdan en el ejemplo que les di? Entonces, él traía un vehículo por 30 millones, él lo sigue declarando por 30, por 30, por 30, por 30. Llega el momento de la liquidación, me lo asignan por 30, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo en el 2012, con lo que era el manejo hasta el 2012, estoy recibiendo un vehículo por 30 millones que lo tenía que sumar en mi ganancia ocasional por 30 millones, que porque por ese mismo valor también estaban en el 2009, el año anterior al de la muerte. Ahora no, ahora ya cambia. Entonces, mi papá viene declarando ese carro por 30 millones, por 30 millones, pero resulta que las tablas del Ministerio de Transporte dicen que ese carro en ese año anterior a la liquidación de la sucesión ilíquida, pues ya valía, era 15, un ejemplo. Los carros en las tablas del Ministerio de Transporte siempre son más pequeños, porque lo usan unas bases más pequeñas para que el impuesto de vehículos salga más pequeño. Entonces, por 15, listo. Entonces, en mi ganancia ocasional, ese carro yo no lo voy a sumar por 30, que es con el valor por el cual mi papá lo estaba declarando, sino que yo lo voy a sumar es por 15. ¿Listo? Bien. Cuarto, el valor de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades, las acciones, aportes y demás derechos en sociedades será el determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del estatuto. Entonces, recuerden lo que dice el artículo 272, que dice que las acciones se declaran por el costo fiscal, por el costo fiscal. Entonces, mi papá posee acciones en sociedades, se murió, él sigue declarando esas acciones hasta el último día en que lo pongan a declarar a él, las va a declarar por el costo fiscal. Entonces, si van a liquidar la sucesión y liquidan en el 2013, yo miro por qué costo fiscal las declaró en el 2012, el año anterior de la muerte, y por ese costo fiscal entonces también las voy a recibir yo o las voy a reconocer en mi ganancia ocasional. ¿Listo? Quinto, el valor de los créditos será el determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de este estatuto. Los créditos son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Entonces, mi papá tiene reconocía una cuenta por cobrar de 50 millones de pesos. Pues entonces, las cuentas por cobrarse, él las tiene que declarar hasta el último día por el valor nominal, y yo miro cuál era el valor nominal en el año anterior a aquel en el que están liquidando ahora la sucesión ilíquida. Entonces, en el año anterior las declaró también por 50 millones, yo recibo ese mismo valor nominal. O sea, las cuentas por cobrar es igual como el efectivo. Tienen su norma especial en el artículo 270, pero el artículo 270 dice que se declaran es por su valor nominal. Sexto, el valor de los bienes y créditos en monedas extranjeras. Ah, bienes y créditos en monedas extranjeras. O sea, bienes son carros o joyas o no sé, y créditos son cuentas por cobrar. En monedas extranjeras, entonces en dólares, en yenes, en euros, lo que sea, el valor de los bienes y créditos en moneda extranjera será su valor comercial, expresado en moneda nacional, de acuerdo con la tasa oficial de cambio que haya regido el último día hábil del año inmediatamente anterior de la liquidación de la sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación del acto jurídico intervivo, ¿sí ven? Entonces, es sencillamente que si mi papá declaró, y eso es claro, el papá mío declaró hasta el año anterior, aquel en el que van a liquidar la sucesión, declaró esos bienes o créditos en moneda extranjera también por ese valor, por el valor de la tasa oficial de cambio. Entonces, si él tenía dólares, él los tuvo que haber convertido a pesos y por ese valor los declaró. Entonces, porque así también están declarados, así también me los van a pasar a mí. ¿Listo? Séptimo, el valor de los títulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros será el determinado de conformidad con el artículo 271 de este estatuto. Ah, claro, volvemos, esa norma del artículo 271 dice también que cuando yo poseo títulos que cotizan en bolsa, el valor por el cual entonces mi papá los declaró hasta el año anterior a aquel en el que se liquida la sucesión, él los tuvo que haber declarado por su índice de cotización en bolsa, acuérdense de eso, y por eso la DIAN saca siempre la circular, ya la saca siempre entre enero y febrero del año que ya siguiente es al año en que se cerró. Entonces, por ejemplo, ahorita en marzo del 2013 sacó la circular para decir por cuál valor se declaraban a diciembre del 2012 los títulos de documentos que cotizan en bolsa. Y si no cotizan en bolsa, hay que declararlos por lo menos con el interés que hayan ganado hasta diciembre 31, incluírselos ahí dentro del valor nominal de estos títulos, bonos y certificados. Pero entonces hay unos que sí cotizan en bolsa, la DIAN saca una circular y le dice a uno, vea, ese CDT en el banco, un ejemplo que estoy dando, Banco de Vivienda, a diciembre 31 de 2012 cotizaban por el 110%. Entonces mi papá tenía un CDT de 100 millones en el Banco de Vivienda a diciembre del 2012, año anterior a aquel en el que van a liquidar la sucesión, porque la van a liquidar en el 2013. Entonces mi papá tuvo que haber declarado a diciembre del 2012 ese CDT por 110 millones de pesos. Entonces, por ese mismo valor que quedó declarado, ahí me lo van a entregar a mí, por el valor con que él lo dejó declarado en el año anterior a aquel en el que están liquidando la sucesión líquida. 8. El valor de los derechos fiduciarios será el 80%, el 80% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271-1 del estatuto. Miren, ahí va a ganar el heredero, porque mi papá hasta el 2012, año anterior a aquel en el que van a liquidar la sucesión, porque la van a liquidar en el 2013, mi papá tenía unos derechos en un fideicomiso, en una fiducia. ¿Qué dice el artículo 271-1? Que se declaran por el valor intrínseco que me certifique, que le haya certificado pues a mi papá, la fiduciaria. Entonces, si mi papá tuvo que declarar a diciembre del 2012 esos derechos fiduciarios por 100 millones de pesos, que porque ese era el valor intrínseco, a pesar de que le haya aportado solamente 90, por ejemplo, pero eso se valorizan allá y allá le sacan a uno un valor intrínseco y que con ese valor mi papá lo declaró 100 millones. Entonces me están diciendo, venga, aunque su papá lo haya declarado a diciembre del 2012 por 100 millones de pesos, usted en el monto de la ganancia ocasional reconózcalo por 80 millones. Reconózcalo por 80 millones. ¿Listo? Noveno, el valor de los inmuebles será el determinado de conformidad con el artículo 277 del Estatuto Tributario. El 277 es el que le dijo a mi papá, si era alguien no obligado a llevar contabilidad, que hasta el 2012, año anterior a aquel en el que estamos liquidando la sucesión, él los tuvo que haber declarado por el mayor valor entre el costo o el avalúo catastral. Entonces también él ya cumplió con esa regla del 277, si los declaró por el avalúo catastral, entonces a mí, en mi ganancia ocasional, me van a sumar por el valor de ese mismo valor con que los dejó declarados a diciembre del 2012. ¿Listo? Décimo. El valor de las rentas o pagos periódicos que provengan de fideicomisos, trusts, fundaciones de interés privado y otros vehículos semejantes o asimilables establecidos en Colombia o en el exterior a favor de personas naturales residentes en el país, será el valor total de las respectivas rentas o pagos periódicos. ¿Sí? Rentas o pagos periódicos. Entonces, no sé aquí por qué esto lo incluyen como si esto fuera un bien que pudiera dejar el fallecido, pero están hablando de rentas o pagos periódicos que provengan de los fideicomisos. O sea, estos son ingresos, esto no está dentro de los bienes que dejó el papá. Esa parte del numeral 10 sí no tengo mucho comentario para dar, eso tocaría que la Diana lo aclarara, pero para eso el numeral 9 era el que hablaba, el 8, perdón, era el que hablaba de que los derechos fiduciarios que tenga el papá, esos derechos fiduciarios o fideicomisos, entonces esos sí están en el patrimonio de él y eso es lo que yo puedo heredar, pero los ingresos que generan esos fideicomisos pues ya están reconocidos en la renta líquida que declaró mi papá, ya pagó el impuesto, eso no se heredaría, no sé por qué está este numeral 10 ahí. El 11 dice, el valor del derecho de usufructo temporal se determinará en proporción al valor total de los bienes entregados en usufructo, establecido de acuerdo con las disposiciones consagradas en este artículo. O sea, si mi papá le había entregado a otras personas o empresas o personas jurídicas unos bienes para que solamente lo usufructuaran, pues esos bienes siguen siendo de mi papá porque los otros solamente están explotando, el usufructo es la explotación. Entonces, eran de mi papá, estaban en el patrimonio, entonces, pues, si están en el patrimonio de mi papá esos bienes o derechos, entonces yo los heredaría. ¿Y por cuál valor los heredaría o por qué valor los va a sumar en mi ganancia ocasional? Dice, el valor del derecho de usufructo temporal se determinará en proporción al valor total de los bienes entregados en usufructo establecido de acuerdo con las disposiciones consagradas en ese artículo a razón de un 5% de dicho valor por cada año de duración del usufructo sin exceder del 70% del valor total del bien. El valor del derecho de usufructo vitalicio será igual al 70% del valor total de los bienes entregados en usufructo determinado de acuerdo con las disposiciones consagradas en este artículo. El valor del derecho de nuda propiedad será la diferencia entre el valor del derecho de usufructo y el valor total de los bienes determinado de acuerdo con las disposiciones consagradas en este artículo. Entonces, básicamente, la esencia que uno entiende de esto es el valor del derecho de usufructo vitalicio será igual al 70% del valor total de los bienes entregados en usufructo. Entonces, si hay bienes entregados en usufructo, mi papá los tenía reconocidos en su patrimonio por un X valor, pero yo al momento de reconocer mi ganancia ocasional, entonces voy a sumar eso. Esos bienes los voy a sumar en la zona de ganancia ocasional por el 70%. Aquí empiezan los parágrafos, pero entonces noten, una cosa que quiero dejar en claro aquí y que pues es el entendimiento que yo tengo de esta normatividad. Todos estos numerales que acabamos de estudiar desde el 1 hasta el 11, ¿cierto? Nos dicen es el tratamiento especial con el que yo debo sumar esa serie de bienes en la zona de ganancias ocasionales. Pero el valor por el cual yo los voy a entrar a mi patrimonio es por el valor fiscal igualito con que mi papá los venía declarando. Por ejemplo, las joyas. Es que las joyas, el papá las declara es por el costo fiscal. Entonces, si él tenía una joya de 5 millones, pero que el valor comercial era 10, ¿qué pasa? El notario y el juez, ¿qué es lo que liquidan? Lo que dice el patrimonio fiscal del papá. Entonces, dicen, hijo tal, se le entregan las joyas de 5 millones. ¿Sí ven? Y yo cuando, como hijo, recibo las joyas, ¿yo qué tengo que hacer? A mi patrimonio entran por 5 millones, a mi patrimonio. Pero en la zona de ganancia ocasional van a entrar por 10 o 15. Y 15. Entonces, los que saben mucho de tributaria van a decir, venga, pero si usted a la zona del patrimonio lo entra por el mismo valor fiscal con el que el papá lo traía declarado y con el que el notario se lo está mostrando a usted en su escritura de liquidación. Entonces, a usted le entran 5 al patrimonio y en la zona de ganancia ocasional tiene 10. Entonces, sí, en la zona de ganancia ocasional tiene 10 y sin embargo el patrimonio solamente entraron 5. Entonces es como una ganancia ocasional inflada, que no corresponde en verdad, pero así lo diseñaron, es inflada, ¿listo? Y lo mismo el vehículo. Ah, entonces con el vehículo es al revés. Entonces, con el vehículo, mi papá lo traía declarado por 30 millones, el notario me lo asigna por 30 millones, yo heredero a mi patrimonio lo voy a entrar por 30 millones, pero en la zona de ganancia ocasional solamente voy a reconocer 15. Y ahí es donde más le preocupa a los que saben de tributaria lo que se llama es que la justificación del incremento patrimonial. ¿Cómo así que entonces a mi patrimonio me va a entrar un carro de 30 y en la ganancia ocasional solo voy a declarar 15? Entonces, la DIAN me va a poder explique por qué su patrimonio a diciembre del 2013, por ejemplo, cuando yo ya heredero empiezo a declarar los bienes de mi papá, tiene, digamos que es el único bien que recibe, 30 millones, y no hablemos de 30, pues para que hablemos de un tope más alto, 300 millones, 300 millones en carros, y en la ganancia ocasional dice 200 millones, el valor de las tablas de tránsito. Entonces, se formó como un incremento en el patrimonio sin tener una justificación correcta entre los ingresos declarados. Sí, se formó esa situación. Tengo un patrimonio de 300 y un ingreso de ganancia ocasional de 200, pero entonces yo en el anexo de ganancia ocasional y en otro anexo que hacemos para las declaraciones de renta de las personas naturales, que se llama la conciliación patrimonial, y con el que uno tiene que explicar ese incremento que se esté produciendo en mi patrimonio líquido como declarante de un año a otro. Entonces, allá en el anexo de conciliación patrimonial, ese anexo se hace es para poder explicarle a la DIAN todo lo que pide el artículo 236 hasta 239-239-1, de que yo tengo que tener correctamente justificado cómo va creciendo mi patrimonio líquido de año a otro. Entonces, yo le tengo que explicar en el anexo de conciliación patrimonial que valor de la ganancia ocasional reconocida en mi declaración 2013 es 200 millones, pero valor del activo que entró a mi patrimonio fue 300 millones, entonces hay un incremento de 100 millones, ¿producto de qué? Producto de que la norma fiscal del artículo 303 me dijo que lo reconociera un ingreso solamente de 200. Entonces, la explicación en el anexo de la conciliación patrimonial será: tratamiento fiscal especial de la ganancia ocasional por herencia recibida del padre en el año 2013, valor por el cual entraron al patrimonio los vehículos recibidos del padre, 300, menos valor por el cual se pide reconocer en ganancia ocasional, 200, diferencia 100. Esos 100 me van a explicar el incremento patrimonial que aparentemente es no justificado. Entonces, uno lo explicará allá en el anexo de conciliación patrimonial, pero tiene toda su lógica porque así es como nos está pidiendo entonces esta nueva versión del artículo 303, que reconozcamos la zona de ganancia ocasional. Todo este tratamiento del artículo 303 es solamente para efectos de reconocer el monto de la ganancia ocasional. Es el monto de la ganancia ocasional. Pero los bienes como entran en el patrimonio serán por los valores fiscales que se hayan declarado hasta la fracción de año, pues, 2013 de mi padre. ¿Listo? Bien. Y los parágrafos. Entonces, volvamos volviendo acá al artículo 303, acabamos de leer los parágrafos. Parágrafo primero, ¿sí? Parágrafo primero. En el caso de las rentas y pagos periódicos a los que se refiere el numeral 11, miren que aquí había una aclaración importante, del presente artículo, el impuesto a las ganancias ocasionales se causará el último día del año periodo gravable en el que dichas rentas sean exigibles por parte del contribuyente. El impuesto de ganancia ocasional se causará el último día del año periodo gravable en el que dichas rentas sean exigibles. Si el papá... eso más bien entonces era que estaban como unas cuentas por cobrar, estoy entendiendo yo ahí, y dice que es el numeral ¿qué? El parágrafo primero me mandaba el numeral 11. El numeral 11 es el de los usufructos. Bueno, entonces ahí hay que conectar lo que diga el parágrafo primero con el numeral 11 y hacerle la aplicación respectiva. Entonces, reconocer esas rentas de los usufructos solo en el año en que dichas rentas sean exigibles por parte del contribuyente. ¿Cuál contribuyente? Pues el nuevo heredero ya. Parágrafo 2. En el caso del derecho de usufructo temporal al que se refiere el numeral 12, ¿numeral 12? Si no hay numeral 12. Miren que esto está trocado. Yo quisiera leer directamente acá en el estatuto, en la internet, la ley 1607, ¿cierto? Vamos a buscar acá la ley 1607 para que veamos que yo copié bien directamente de la ley 1607. Vamos a mirar el artículo, el que me hizo esta modificación al artículo 303. Vamos a mirar el artículo 103 de la ley 1607, ¿cierto? Entonces cargamos por acá en una página de internet, ¿cierto? El artículo 103, el 103, ¿listo? Entonces miremos los parágrafos. Este es el texto del artículo 103, y sí, miren, aquí estoy viendo los parágrafos. En los parágrafos se habla que en el parágrafo primero que el numeral 11, y en el parágrafo segundo que el numeral 12, pero en realidad el artículo solo llega hasta los numerales 11. Entonces aquí hay algo trocado para que entonces entiendan que son errores mecanográficos del texto de la ley 1607. Y cuando se lea aquí numeral, en este parágrafo primero, cuando se lea numeral 11, habría que entender que es el 10. Y cuando en este parágrafo 2 se lea numeral 12, habría que entender que es el numeral 11. Recuerden que esta reforma tributaria está llena por ahí de errores mecanográficos, porque eso lo sacaron a la carrera en menos de 3 meses allá en el Congreso. ¿Listo? Entonces sí está bien copiado del texto de la ley 1607, y ahí hay que entender ustedes la correlación correcta entre estos parágrafos y los numerales. Parágrafo tercero. Dice, parágrafo tercero, no se generarán ganancias ocasionales con ocasión de la consolidación del usufructo en el nudo propietario. Este es el relacionamiento también con el numeral 11. ¿Listo? Y parágrafo cuarto, el valor de los bienes y derechos que el causante, donante o transferente, según el caso, haya adquirido durante el mismo año o periodo gravable en el que se liquida la sucesión o perfecciona el acto de donación, el acto jurídico, adquiridos en el mismo año, ¿sí?, en que se liquide la sucesión, ¿cierto? Según el caso será el valor de adquisición. Bueno, entonces eso sería para el caso de personas que fallecen, ¿cierto?, y que en el mismo año liquidan la sucesión de pronto, si es muy sencilla. Entonces, los bienes que él había adquirido y no estaban en el patrimonio del año anterior al de su liquidación, pues entonces los que adquirió en el año de la liquidación se pasan por ese costo, por el costo de adquisición, y listo. ¿Ok? Bien, eso entonces fue el artículo 303. Miremos ahorita la parte no grabada. Entonces, vamos a leer ahora el comparativo del artículo 307 del Estatuto Tributario. ¿Qué decía hasta el 2012? La columna de la izquierda en el archivo de Word que ustedes están leyendo dice, artículo 307, asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los legitimarios o al cónyuge. Dice, sin perjuicio de los primeros 1.200 VTs grabados con tarifa 0%, estarán exentos los primeros 1.200 VTs del valor de las asignaciones por causa de muerte o porción conyugal que reciban los legitimarios o el cónyuge según el caso. Entonces, esta era la manera de definir la parte no gravada de lo que se recibía por herencias o hasta por porción conyugal y que la recibían los legitimarios, o sea, los legítimos, o sea, los hijos o el cónyuge, ¿cierto? Esos son los legítimos, o cuando no hay hijos, pues los padres y los hermanos. Les decían, de la ganancia ocasional gravable que ya les haya quedado, porque primero se quitaba la parte exenta, de la ganancia ocasional gravable que les quedara, réstense solamente 1.200 VTs. Porque la primera partecita que dice sin perjuicio de los primeros 1.200, eso hace referencia a que en la tabla del artículo 241, en forma automática, los primeros 1.200, y en realidad no 1.200 y no 1.090 VTs, ahí hay un desfase entre las dos normas, entre el 307 y el 241, pero la norma 307 siempre quiso referirse es a sin perjuicio del primer rango que haya en la tabla, el artículo 241 es una ganancia ocasional que no produce impuesto porque el primer rango no paga impuesto. Entonces, réstese 1.200 VTs, entonces hasta el 2012 de la ganancia ocasional ya grabada uno restaba 1.200 VTs siendo un legitimario o el cónyuge, y esa era la parte no grabada, ¿listo? Esa era la parte no grabada. De la ganancia ocasional grabada se podía restar esa parte. El artículo 307, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice ahora después de la ley 1607? Dice, ganancias ocasionales exentas. Ahora es el título, así muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que recordemos, antes de leer el 307, que el 308 fue derogado. Bajemos un momentico al 308 y miren lo que dice el 308. El 308 decía, cuando se trate de herencias o legados que reciban personas diferentes de los legitimarios y del cónyuge, o también cuando se recibieran donaciones, la ganancia ocasional exenta será el 20% del valor percibido sin que dicha suma sea superior a 1.200 VTs. Entonces, una era la parte no grabada de mi ganancia ocasional por herencias o legados, siendo yo un legitimario, y otra, en el artículo 308, la parte no grabada si yo no era un legitimario o el cónyuge, alguien diferente del legitimario o el cónyuge, era el 20% y sin que ese 20 pasara de 1.200 VTs. Entonces, habían dos normas, 307 y 308. El 308 queda derogado, ya lo estuvieron viendo ahí, y nos queda un solo artículo. Por tanto, tanto si eres un legitimario como si no eres un legitimario, las herencias o legados y hasta las donaciones, pero las donaciones las tenemos para comentarlas más adelante. Entonces, como en ese primer tramo, como dije desde el comienzo, estamos mirando las herencias y legados. Entonces, las herencias y legados, la parte no grabada quedó solo ahorita en el 307. ¿Qué dice el 307? Dice, las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las ganancias ocasionales. Entonces noten el cambio. Primero, el equivalente a las primeras 7.700 VTs del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante. De un inmueble urbano de propiedad del causante, hasta 7.700 VTs. Entonces, aquí se están empezando a formar varias interpretaciones y esto va a requerir que la DIAN también dé su opinión, porque va a pasar lo siguiente: si en el conjunto de bienes que dejó el fallecido, a mí solito me asignan el bien, si yo solito me asignan ese bien, un bien inmueble, pues yo le puedo restar hasta 7.700 VTs de ese valor del inmueble que me están asignando, el inmueble urbano. Pero si, como sucede en muchas liquidaciones de las herencias, a veces sucede que un mismo bien es asignado entre varios herederos. Entonces, que al uno le toca el 20%, al otro el 50%, al otro el 30%, ¿sí? Termina siendo repartido el bien así entre los tres. Entonces, habría que entender, ¿sí?, que digamos que es un solo bien raíz de 1.000.000.000 de pesos y fue asignado entre tres herederos, el mismo bien raíz asignado entre tres herederos, pues que entonces cuando cada uno le va a sacar la partecita no grabada, cada uno va a restar las tantas VTs, pero entre los tres no se podrían pasar de 7.700 VTs porque es un mismo bien raíz. Si el bien raíz entonces fue repartido entre tres personas, la suma de las VTs que cada uno se vaya a restar, la consolidación de las VTs que cada uno se va a restar, no se podría pasar de 7.700. ¿Ok? Ese sería por ahora el entendimiento. Ahora no sé qué diga la DIAN que no. La parte que cada uno haya recibido, en la parte que cada uno haya recibido, cada uno se puede restar sus 7.700 VTs, a pesar de que todos están recibiendo pedazos de un mismo bien raíz. Entonces, esa podría ser la otra tesis, pero la más sana por ahora es entender que si el bien raíz quedó repartido entre varias personas al mismo tiempo, la suma de las VTs que cada uno se vaya a restar en sus respectivas declaraciones, la suma de las distintas VTs entre todos no terminaría pasándose de 7.700 VTs. Segundo cálculo de parte no grabada de las ganancias ocasionales por herencias. Dice 2. El equivalente a las primeras 7.700 VTs de un inmueble rural. El primero era un bien urbano, entonces aquí también de un inmueble rural, de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación económica, solamente por su ubicación. Si es rural, también tiene derecho a que ese bien raíz rural se le saquen también 7.700 VTs como parte de la 7.700 VTs son casi 200 y pico millones de pesos. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas de recreo. Hay una excepción allí. No es aplicable a las casas, quintas o fincas de recreo. O sea que solamente son inmuebles rurales, pero que tengan como algún tipo de actividad agrícola, ¿no? Porque las de recreo son solamente de recreo. En cambio, las rurales que si tienen alguna actividad agrícola o se usan para alguna actividad, pues no son de recreo. Tercera partida que se puede restar como ganancia ocasional exenta o no gravada. El equivalente a las primeras 3.490 VTs del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge superstite y cada uno de los herederos o legatarios según el caso. Las primeras 3.490 del valor de las asignaciones. O sea que hay que hacer un conjunto de todos los bienes que estoy recibiendo. Y si son bienes raíces, de un solo bien raíz saco 7.700, de un solo bien raíz urbano saco 7.700 VTs, de un solo bien raíz rural saco 7.700 VTs, y de todos los demás bienes que hayan quedado, inclusive pues de un bien raíz, solamente lo que dijimos, las VTs, para corregir, de los bienes raíces que dijimos, solo las VTs específicas que dicen allí. Y de los otros tipos de bienes que yo llegué a recibir cuentas por cobrar, acciones, títulos, derechos, de todos los otros demás bienes, hasta 3.490 VTs. Entonces, esos 3.490 VTs son mucho más altos que los 1.200 que teníamos en el año anterior, ¿sí ven? El gobierno está haciendo más beneficioso. Tómense más parte como no grabada, ¿ok? Tómense más parte como no grabada. Listo, entonces, de los otros bienes distintos a esos dos primeros bienes raíces, le puede restar ese hasta 3.490 VTs. El numeral cuarto, ¿qué dice? el 20% de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y del cónyuge superstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos. Entonces, el numeral cuarto es para cuando la herencia la reciba alguien diferente de los legitimarios, y también sirve, el mismo numeral cuarto sirve para cuando estemos hablando de las donaciones, que es que las tenemos por aparte. Entonces, ahí solamente es el 20%, pero sin exceder de cuánto, de 2.290 UETs. ¿Y qué decía la norma hasta el año anterior? Hasta el 2012 era el 20% sin exceder de 1.200 UETs. Así que el gobierno también está aquí volviéndose amplio, beneficioso, de que en vez de que el límite en UETs sea 1.200, ahora es 2.200, casi el 200%, casi el 200% mayor la parte no grabada. Entonces les están beneficiando. Quinto, igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante. Si todo eso llega a estar metido dentro de la masa herencial que le van a asignar a los herederos o a los legatarios, si la persona natural fallecida en su patrimonio venía declarando los libros, las ropas y los utensilios, que en realidad yo no conozco personas naturales que en su patrimonio incluyan las ropas, ¿cierto?, y los utensilios de uso personal, o sea, que las cucharas, el cepillo de dientes, ¿no? Eso a la final no se menciona casi nunca en una sucesión edicta. Entonces, pues, esos bienes, si los llegaran a mencionar dentro de la sucesión y los heredan alguno de los miembros de la familia, pues igual hay que pasárselos si son 100% entonces exentos. Los artículos que me quedan, el 314 y el 316, eso se los dejo para que confirmen en efecto. El 314 es el que hablaba de la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, hasta el 2012 era la tabla del artículo 241 para las personas naturales colombianas y extranjeras, pero que fueran residentes, y hasta el colombiano no residente era la tabla. Ahora ya va a ser el 10%. El 316 es la tarifa para los que eran extranjeros no residentes, que era el 35%. Ahora va a ser el 10% también para las personas naturales que sean no residentes, igual va a ser también el 10%. Colombiana o extranjera, si es no residente y le toca liquidar el impuesto de ganancia ocasional al gobierno colombiano, el 10%. Entonces, señores y señoras, las que nos están escuchando todo este discurso, este es el cuadro comparativo para que lo vuelvan a leer y releer bastantes veces hasta que logren entender el manejo del cambio que se produce con todo esto que nos hizo la reforma tributaria. Y justamente para poder llevar a la práctica un ejemplo de cómo se aplicaría esto, allí está el archivo de Excel, también lo tienen que descargar. Yo lo abro aquí, este es el archivo de Excel, y tiene dos pestañitas. Yo me refiero a dos pestañitas, es acá las hojitas de acá abajo, las hojas de abajo. Entonces, en las hojas de abajo, ojo que la primera de acá abajo, donde estoy moviendo por acá el mouse, entonces dice manejo hasta el 2012, y en la siguiente hojita, todo dentro del mismo libro de Excel, todo dentro del mismo archivo de Excel, dice manejo a partir del 2013. Entonces, examinemos qué era lo que pasaba hasta el 2012 y cuánto le iba a costar el impuesto de ganancia ocasional a los herederos, para que luego contrastemos con lo que será el impuesto de ganancia ocasional para el 2013 y siguientes, si ya las herencias se asignan o las sucesiones líquidas se liquidan durante el 2013 y siguiente. Primero miremos qué pasaba hasta el 2012. Pongámosle por acá un poquito más de que de zoom, dijeron los técnicos. Entonces, miren, el título arriba dice modelo para estimar ganancias ocasionales por herencias y legados, ¿cierto? Y dice lo siguiente, empezando acá arriba, dice forma en que se hacían los cálculos hasta el año grabable 2012, es decir, hasta antes de los cambios de la ley 1607. Dice, supóngase que el señor Jorge Pérez, persona natural no obligada a llevar contabilidad, falleció en julio del 2010. Para los supuestos del ejercicio necesitamos leer todo esto. Punto seguido. Y que la liquidación de su sucesión fue llevada a cabo en agosto del 2012. Se demoraron desde el 2010 hasta el 2012. Estos son los datos con los que el señor Jorge Pérez presentó las declaraciones de los años 2009, año anterior a su muerte, luego 2010, 2011 y fracción de 2012. Y también se puede apreciar los valores que recibieron su esposa, cónyuge, la esposa es el cónyuge, el hijo es un legitimario y el chofer es un legatario, porque el señor alcanzó a dejar entonces un testamento y en el testamento mencionaba que al chofer había que darle una parte. Ojo que las personas naturales, cuando estamos en vida, en los testamentos podemos dejarle bienes a las personas que no son nuestra familia, pero eso tiene un límite. Eso llama, los abogados lo han explicado mejor porque yo no soy abogado, que llaman, dizque la cuarta de libre disposición. Entonces, mientras yo esté vivo, si siento que voy a fallecer, entonces dispongo que mi cuarta de libre disposición se asigne así. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la cuarta de libre disposición? Yo cuando estoy vivo, yo sé que la mitad, y si tengo una sociedad conyugal vigente, por ejemplo, la mitad de mis bienes van a ser para mi esposa. ¿Y la otra mitad para quién? Ser mis hijos. Pero esa mitad de mis hijos en realidad no es una mitad, sino un cuarto. Porque el otro cuarto tengo derecho yo a decir a quién se lo voy a asignar en el testamento. Se llama la cuarta de libre disposición, para que lo lean por allá en los artículos del Código Civil. Entonces, esta es una persona natural que fallece en el 2010, que sí tiene esposa, que sí tiene un hijo, y que también decidió que había que dejarle algo al chofer de la familia porque le tenían aprecio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven acá en estas celdas, desde la celda B13 hasta la celda H13? Están los títulos de los valores de los años fiscales, y los bienes que él denunciaba fiscalmente en sus declaraciones de renta de todos estos años. Entonces está el efectivo, los bienes raíces, que tiene un apartamento y una finca, el vehículo, las joyas y los muebles y enseres. Al cierre del 2009 tenía unos pasivos y eso le daba un patrimonio líquido de 834 millones. Él va declarando, mientras se demoren con la liquidación de la sucesión, el que declara ser muerto. Entonces el patrimonio líquido lo fui disminuyendo. ¿Por qué es lo lógico de un patrimonio líquido de una persona fallecida le toca seguir declarando hasta que liquiden la sucesión? ¿Por qué es lo lógico? Es que vaya disminuyendo, pues porque el señor tiene que ir pagando impuestos, sobre todo el impuesto de renta. Entonces, pues si ustedes se fijan por allá arriba en el renglón del efectivo, es el que le fui disminuyendo. De 100 millones se lo bajé a 93, a 83, a 73. ¿Y los bienes raíces qué les pasó? Los bienes raíces también, porque la norma fiscal me dice que los debo ir declarando por el mayor valor entre el costo y el avalúo catastral, pues los bienes raíces fueron subiendo. Listo, van subiendo, listo. La finca también se la fui subiendo por el avalúo catastral, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se leen estos globitos que están acá al final y les explica por qué jugué con esos elementos del patrimonio de esta persona. Que el efectivo era porque tenía que ir pagando ciertos gastos como el impuesto de renta o la manutención, sacaban dinero de ahí para la manutención de la familia. Y los bienes raíces es porque le va cambiando el avalúo catastral. Y los otros activos, el vehículo, las joyas y los muebles y enseres, no variaron de año en año porque se declaran siempre por el costo. Entonces, que este es el patrimonio líquido, 817 millones al momento en que van a declarar, a liquidar la sucesión y liquidar. ¿Listo? La última declaración, la defracción de año 2012, la presentó este señor así, con ese patrimonio líquido, 817 millones. Y vienen entonces los pasos que se hacen, ¿sí? Los pasos que se hacen en una liquidación de una sucesión ilíquida. Primer paso, dice liquidar la sociedad conyugal y determinar qué recibe el cónyuge por gananciales y por porción conyugal. Eso siempre lo hacen entonces cuando el fallecido tenía una sociedad conyugal. Liquidar la sociedad conyugal y determinar qué se le va a dar a la esposa por gananciales. Entonces, ¿qué se hace para liquidar la sucesión? Primero la sociedad conyugal. Entonces noten los elementos que yo estoy tomando en cuenta. Patrimonio líquido del fallecido a la fecha de liquidar la sociedad conyugal, o sea en agosto del 2012, 817 millones. Patrimonio líquido de la cónyuge sobreviviente en agosto del 2012, ella solamente tenía un carrito. O sea, tienen que sumar los dos patrimonios líquidos, el de la esposa que está viva y el del fallecido según el patrimonio que declaró hasta agosto del 2012. Hay que sumar los dos patrimonios líquidos, los dos líquidos. Se suman y... ¿qué se dice aquí? Ganancial para la cónyuge sobreviviente, exactamente la mitad. De los 832 millones, 416 es la mitad. Ella se lleva eso inmediatamente, es para ella, es un ganancial. ¿Listo? Y ya les dije que gananciales es que ella lo va a tener que reconocer en la zona de rentas ordinarias. Y porción conyugal que se concede a la cónyuge según testamento del fallecido, entonces 20 millones más. Decidieron que ella recibiera también 20 millones más y que el juez se los entregara como porción conyugal. Entonces, total de lo que ella va a recibir, 436 millones, ¿cierto? Ahora, los bienes que están representados, ¿en qué están representados esos 436 millones que le van a dar a ella? Hay que decidir en qué tipo de bienes le van a entregar a ellas 436 millones. Pues primero le entregan su propio vehículo, los 15 millones, eso vuelve al patrimonio de ella. Dinero en efectivo, entonces, noten que el dinero en efectivo que había dejado el fallecido era 73 millones, entonces aquí le estoy dando 20 millones a ella. El apartamento heredado del esposo, 204 millones. Ella solita se cogió ese apartamento. Las joyas del esposo, 2 millones. Los muebles y enseres del esposo, 5 millones. Y un porcentaje de la finca del esposo, le dieron el 38% de esa finca, 190 millones. Todo esto es tomado con estos valores de acá de agosto del 2012. Así el juez es como hace la distribución de los bienes, con los bienes que estén ahí en el patrimonio de la última declaración de renta presentada por el fallecido. Entonces, todos estos bienes, todos estos valores están tomados de allá. Distribución del resto del patrimonio entre los legitimarios y los legatarios. Para el hijo, ¿qué le asignan al hijo? El resto de la finca. O sea, el otro 62%, 313 millones. El vehículo que era del papá, 30 millones. Una parte en efectivo, 23 millones. Eso da 366 millones para el hijo. Y al chofer le dieron 30 millones en efectivo. Total, 832 millones de pesos. ¿Cierto? Que es lo que suma la suma de los dos patrimonios líquidos del esposo y de la esposa, pero lo que era solo del esposo, los 817 millones, pues quedaron repartidos básicamente entre todo esto que se lleva la esposa, lo que se lleva el hijo y lo que se lleva el chofer. Ustedes hacen la suma, ustedes por eso van a tener este archivo en Excel para revisar de dónde están tomadas todas las cifras, pero con colorcitos tengo cruzando las cosas. Los 817 millones están tomados acá y los 832 son otra cifra. Los 832 son la suma de los dos patrimonios líquidos del esposo y de la esposa. Eso es lo que se termina asignando aquí. Y viene entonces, la determinación de los valores que los herederos y legatarios tienen que llevar a su declaración de renta del 2012. ¿Sí? La parte que nos interesa para poder calcularles a cada uno de ellos la ganancia ocasional. ¿Sí? Dice, al patrimonio, ¿qué van a llevar ellos a su patrimonio? Lo que dije mucho antes en este discurso, al patrimonio de estos herederos entran los bienes con el mismo valor fiscal con que estaban en la declaración del fallecido. ¿Listo? Entonces, de la cónyuge, su propio vehículo pues estará en esa declaración del 2012 por 15 millones, el efectivo por los 20 millones, el apartamento. Todos estos valores, miren que están amarraditos, ahí ustedes les alcanzan a ver las celdas de dónde están amarraditos, están amarraditos de estas celdas de acá, donde primero dije con qué valor les asignaron los bienes en la sucesión. El hijo, el efectivo, la finca y el vehículo del papá, y el chofer pues tiene que reconocer el vehículo por 30 millones de pesos. Aquí hay unas letricas, la B, la A, la C. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos de mirar toda la declaración de la cónyuge para que entendamos algo. La cónyuge en el patrimonio líquido le van a quedar 436 millones y tiene una letrica B. Las rentas ordinarias, en la sección de rentas ordinarias de esta cónyuge, ¿qué va a declarar? Los gananciales, 400 millones, pero los va a poder restar inmediatamente como ingreso no gravado por lo del artículo 47 del estatuto tributario. Entonces, ¿ella va a pagar impuesto de renta? No, impuesto de renta no. ¿Y en gananciales qué va a declarar? La porción conyugal, que tiene alguna parte no grabada, aquí está. Primero llegan hasta la celda B77, donde está total ingreso bruto por ganancias ocasionales, son los 20 millones. Y en la celda B78 dice, menos ganancia no grabada, hasta 1.200 VTs, ¿cierto? Porque era la ganancia ocasional por esa porción conyugal. Entonces, hasta 1.200 VTs, ¿listo? Y eso da que todos los 20 millones los puede restar entonces como no grabados. ¿Le toca pagar impuesto a ganancia ocasional? Nada. La cónyuge está feliz ahí. La cónyuge está feliz. Ahora miremos el hijo. El hijo. En el patrimonio ya habíamos mirado los bienes que recibió, por ese mismo valor los declara. Y en la ganancia ocasional que tiene, en rentas ordinarias, miren que nada. En rentas ordinarias no tiene que reconocer nada. Estoy mirando las celdas D64 a D67, no tiene que reconocer nada en rentas ordinarias. Pero en ganancias ocasionales sí. Entonces, miren. En ganancias ocasionales, ¿cómo declara él la ganancia ocasional? Entonces, dice aquí la celda A72, dice, por herencias, valor de la parte de la finca que heredó, pero determinado con el valor que tenía esa parte en el patrimonio del papá en el año anterior al de la muerte. Entonces, ¿qué estoy cogiendo? Estoy cogiendo la celda, aquí en la celda D72, ustedes mirarán la fórmula, aquí la subrayo. La fórmula es ir a la celda B17 y multiplicar por el 62%. ¿Por qué la celda B17? Porque la celda B17 es esta. El valor en el año 2009. el valor que tenía ese bien, y como él está recibiendo el 62%, entonces el 62% de estos 500 millones. Así está calculado estos 310 millones de acá. ¿Sí ven? Era con ir a buscar qué valor tenía ese bien en el patrimonio del año anterior al de la muerte. Todo esto que estamos mirando es cómo se hacían las cosas hasta el 2012. Valor del vehículo que heredó, pero determinado con el valor que tenía esa parte en el patrimonio del papá en el año anterior al de la muerte. Y nos vamos al valor del año anterior de la muerte, también era 30 millones. Entonces lo sumamos por 30 millones. Valor heredado en efectivo, pues el efectivo sí es efectivo. Entonces eso no hay que buscarle ningún tipo de tratamiento especial. Total de lo que está recibiendo el hijo, miren que se forma aquí una diferencia. Miren, la letra C, acá en la celda D60, en la celda D60 dice que al final del 2012, en la declaración de renta del hijo, el bien raíz se declara por 313, pero dentro de la zona de ganancia ocasional, por eso bajo aquí a la celda D72, a la celda D72, ese bien raíz no se suma por 313, sino por 310. Y tiene una letra C. Entonces la letra C dice, aunque al momento de la liquidación de la sucesión ilíquida de parte del padre, la parte del bien raíz se le asignaron por 313 millones y con ese mismo valor lo va a reflejar en su patrimonio de diciembre del 2012. En todo caso, en la zona de ganancias ocasionales solo declara 310 millones por la aplicación de la norma de definir ese valor de la ganancia ocasional con el valor que tenían los bienes diferentes a dinero en el patrimonio del padre en el año anterior a su muerte. Por tanto, el aparente incremento patrimonial no justificado que se le produce al hijo en su patrimonio en diciembre de 2012, la diferencia entre 313 millones y 310 millones simplemente se tiene que comentar dentro del anexo de conciliación patrimonial que le elaboren a su declaración de renta explicando el por qué se originó la diferencia. La explicación sería diferencia en el valor patrimonial del bien raíz a diciembre 31 y el valor por el cual se sumó en la ganancia ocasional 3 millones. Entonces es para que nos quede claro eso que también había dicho que se iba a poder formar allá. Que una es el valor por el cual yo como heredero lo voy a reflejar en mi patrimonio y otra es el valor por el cual me piden que lo sumen la ganancia ocasional. Entonces, este heredero tiene una ganancia ocasional de 363 millones. Estoy en la celda D77. Y a los 363 millones nos dijeron que la parte no grabada, porque es un legitimario, era 1.200 UVTs. ¿Sí? Entonces, aquí está una fórmula para que le sacáramos solamente 1.200 UVTs, que da 31.259.000 pesos. ¿Listo? Si este valor, si los 363 millones hubieran estado por debajo de 1.200 UVTs, pues se hubieran restado todo el valor de los 363 millones. Pero obviamente 363 millones está por encima de 1.200 UVTs, entonces está limitado a 1.200 UVTs, que son solamente 32 millones. Total de la ganancia ocasional grabada para este hijo, 332.741.000. Impuesto de ganancia ocasional con la tabla del artículo 241, 94 millones. Mírense esa cifra ahí para que ahorita que nos pasemos a la otra hoja se den cuenta de cuánto le va a costar el impuesto para el 2013. Entonces, en este 2012 el impuesto le salía en 94.757.000 pesos. Me queda el chofer. El chofer, entonces, en el patrimonio, ¿qué va a declarar? Pues el carro, el efectivo que le dieron, 30 millones de pesos. En la zona de rentas ordinarias, ¿qué tiene que declarar? Nada. En la zona de ganancia ocasional, ¿qué tiene que reconocer? Pues los 30 millones que le dieron. Aquí están los 30 millones en la celda F75. ¿Y cuál es la parte no grabada? Eso se hacía el 20% sin exceder de 1.200 UVTs. El 20% sin exceder de 1.200 UVTs. Eso da... son 6 milloncitos de pesos, el 20%. Entonces nos da ganancia ocasional grabada 24 millones, y eso buscado en la tabla del artículo 241, vamos a suponer que todos estos eran, póngamele eso ahí el ejercicio, que todos eran colombianos residentes, entonces siempre se buscaba con la tabla, porque si alguno hubiera sido un extranjero no residente, este punto aquí hubiera sido al 33, ¿no? Repasen bastante las láminas que ya dije antes para que cuando estemos en estos ejercicios me lo entiendan bien. Entonces aquí también para el chofer es con la tabla, y los 24 millones de ganancia ocasional grabada no producen impuesto con esa tabla. Leamos las notas A. Yo tenía una nota A que era para la esposa y una nota B que también era para la esposa. Las notas A estaban en la celda C64 y la nota B estaba en la celda C62. La nota A estaba al lado de los ingresos brutos por gananciales, ¿cierto? Y la nota B estaba al lado del patrimonio líquido. Entonces, ¿qué dicen esas notas A y B? La nota A dice, en la liquidación de la sociedad conyugal se dijo que recibía gananciales por 416 millones. Vamos a volvernos un momentico a eso, acá arriba. Claro, 416 millones en la celda H31, porque la suma es la suma de los dos patrimonios líquidos dividido por dos. Entonces se decía ganancial 416 millones. Sigamos otra vez acá en la nota. Acá en la celda donde estamos, en la A83. Entonces, en la liquidación de la sociedad conyugal se dijo que recibía gananciales por 416 millones. Pero como esos 416 millones incluían 15 millones de un activo que ya era de ella, su propio vehículo, por eso en la declaración se tendría que denunciar como el verdadero ingreso por gananciales que llega además a su patrimonio, solamente la diferencia, 401 millones. Eso entonces porque esto es un caso especial donde ella está volviendo a recibir patrimonio que era de ella. Pero si hay liquidaciones de sociedades conyugales y que el cónyuge que recibe la mitad de los patrimonios no poseía nada, pues ahí sí todo es ganancial y todo quedaría aclarado aquí en la zona de renta ordinaria. ¿Listo? La nota B es su patrimonio líquido pasó de 15 millones a 436 millones. Claro, de tener un solo carrito de 15 millones, ahora va a declarar un patrimonio líquido de 436 millones. Es decir, creció en 421 millones, incremento que queda correctamente justificado con los 401 millones declarados en la zona de rentas ordinarias y los 20 millones declarados en la zona de ganancias ocasionales. Entonces, con ella todo queda correctamente justificado y esa es la manera entonces como se manejaron las ganancias ocasionales hasta el 2012. Ahí les queda este ejercicio para que lo vuelvan a estar mirando bastantes veces. Vámonos a la siguiente pestaña, donde vamos a ver cómo es la figura para el 2013 y siguientes y podemos comparar en términos de impuesto si esto se subió o esto se bajó. Ahí como vimos, el único que pagó impuesto fue el hijo, ¿no? Hasta el 2012, con los datos como hicimos el ejercicio hasta el 2012, el único que pagó impuestos fue el hijo. Entonces, veamos lo que pasaría ya para el 2013 y siguientes. Dice, supóngase que el señor Jorge Pérez, persona natural no obligada a llevar contabilidad, falleció en julio del 2011, ¿sí? Y que la liquidación de su sucesión fue llevada a cabo en agosto del 2013. Estos son los datos con que el señor Jorge Pérez presentó las declaraciones de los años 2010, año anterior a su muerte, y que ya no nos va a importar, pero pues se las dejo para que vean que ya no nos va a importar. 2011, 2012 y fracción de 2013. Y también se puede apreciar los valores que recibieron su esposa, que era la cónyuge, el hijo, que es un legitimario, y el chofer, que es un legatario. Entonces, con los mismos bienes, ¿cierto?, con los que habíamos hecho el anterior ejercicio, aquí les pongo otra vez que efectivo, que bienes raíces, el vehículo, las joyas, los muebles y enseres, y obviamente el patrimonio líquido se va disminuyendo, se va disminuyendo, se va disminuyendo. Aquí miren lo que va a suceder. Esta columna que está en rojo, la columna H. ¿En qué año es en que van a liquidar la sucesión ilíquida? La van a liquidar en el 2013, como lo dice la columna I. La columna dice que es el año en que ya se va a liquidar la sucesión. Con todos los datos del ejercicio, la liquidación se va a hacer en agosto del 2013, o sea que agosto del 2013 va a ser la última declaración. El 2013, fracción de año 2013 va a ser la última declaración. Pero aquí en rojo es donde necesitamos meter una columna especial, porque el título de esta columna especial dice valores especiales a diciembre del 2012, año anterior a aquel en que se liquidará la sucesión, definidos para los bienes que se entregarán en agosto del 2013. Estos valores especiales se definen según la nueva versión del artículo 303. Entonces, aquí me devuelvo un poquito a la columna F. En la columna F están los valores fiscales con los que el papá hizo la declaración 2012, que es la declaración del año anterior a aquel en que van a liquidar la sucesión. Pero en rojito tengo que poner los valores comerciales o valores del Ministerio de Tránsito, ¿cierto?, con que los herederos van a sumar los bienes en la parte de ganancia ocasional. Necesitamos saber entonces esos valores especiales a diciembre del 2012, año anterior a aquel en el que se va a liquidar la sucesión ilíquida. Entonces, vayamos avanzando para que entendamos mejor. Entonces, aquí en rojito son esos, los valores especiales. Esto tiene unos globitos, ustedes se leen los globitos. Y el globito, por ejemplo, para el bien raíz, que es el apartamento, dice Para los bienes raíces se usa el mismo valor patrimonial fiscal del artículo 277 con el que quedan declarados en la declaración de renta del 2012. Listo. Este que bien, este es un vehículo. Entonces, miren el contraste. En la columna F, en la celda F19, el papá fiscalmente hasta el 2012 declaró el carro por 30 millones, pero en la columna rojita nos averiguamos cuál era el valor del Ministerio de Tránsito en el año 2012 y era 5 millones. Por eso ponemos un globito que dice valor en las tablas del impuesto de vehículos del Ministerio de Tránsito año 2012. ¿Listo? El Ministerio de Tránsito año 2012. Ah, para que eso lo vamos a, eso nos va a jugar ahorita. ¿Qué otro activo cambia aquí? El de las joyas. Entonces las joyas, miren que el papá en la columna F, la celda F20, las había declarado por 2 millones. Aquí el valor especial es que en ese mismo diciembre del 2012 el valor comercial de las joyas era, dice, 10 millones. Y por eso está el globito que dice valor comercial de las joyas a diciembre del 2012. Y lo otro son los muebles y enseres. Los muebles y enseres, y no tengo que buscarles ni valor comercial ni valor de ninguna clase. Entonces, con este ejercicio así de básico, y miren que nos aparece la necesidad de meter esta columna especial, empezamos a hacer como los mismos pasos del ejercicio que ya habíamos visto hasta el 2012. ¿Cómo sería ahorita en el 2013? Entonces, dice, pasos que se siguen en agosto del 2013 para liquidar la sucesión ilíquida. A. Liquidar la sociedad conyugal y determinar qué recibe el cónyuge por gananciales y por porción conyugal. Entonces, volvemos a lo mismo. Se suma el patrimonio líquido del esposo, que son 817 millones, con el de la esposa, que son 15. A la esposa le tocan 416 millones por gananciales, dice aquí. ¿Sí? Voy a tener que como reducir una de estas columnas. Pues como para... Bueno, ustedes ya, como me vieron bien la exposición de la otra hoja, entienden de dónde estoy sacando estas cifras. Y 20 millones son por ganancias, por una porción conyugal. Total asignado al cónyuge, 436. ¿Qué bienes le asignan? Todos estos son los bienes, ustedes van a ver que esto está amarrado en Excel, esto está amarrado de las columnas de estas celdas de acá, del valor a agosto del 2013, de los valores a agosto del 2013. ¿Qué valores le asignan al hijo? También ahí están amarrados, ¿de dónde están saliendo? ¿Qué valores le asignaron al chofer? Listo. Entonces llega la parte que nos interesa, que es determinar el impuesto de renta y de ganancia ocasional para estos herederos. Entonces miremos la cónyuge. Aquí están los bienes por los cuales ella está recibiendo en la sucesión ilíquida los respectivos bienes. Al patrimonio líquido entonces le va a quedar declarado por 436 millones. En la zona de rentas ordinarias otra vez declara 401. No le producen impuesto porque son los gananciales y son 100% no gravados. En la zona de ganancias ocasionales, ¿cierto? El 20 millones de porción conyugal. Y queda... Total ingreso bruto por ganancia ocasional. ¿Cómo se le calcula la parte no grabada? Miren, aquí es donde empieza a jugar la nueva versión del artículo 307. Como en la zona de ganancia ocasional, ella lo que está recibiendo es efectivo. Pues el efectivo simplemente se dice que le vas a sacar hasta 3.490 VTs como parte no grabada. Entonces, todos esos 20 millones de pesos, ¿cierto? Están por debajo de 3.490 VTs, entonces se puede restar todos los 20 millones de pesos, ¿ok? El hijo entonces, miren lo que le pasa al hijo. Acá están los bienes con que le van a quedar declarados en su patrimonio de diciembre, no es en la declaración de renta, vamos a corregir por acá un numerito que está equivocado, en la declaración de renta del 2013. Entonces, en el patrimonio de él a diciembre del 2013, los bienes que recibió le van a quedar declarados por 366 millones, o sea, los mismos valores fiscales con que el papá los declaró hasta agosto del 2012. Así se los asigna el juez o el notario, así le van a entrar a su patrimonio. En la zona de rentas ordinarias no tiene que reconocer nada, y en la zona de ganancias ocasionales, entonces empieza, efectivo, está acá, 23 millones de pesos, y el bien, la finca, dice, valor de la parte de la finca que heredó, pero determinado con el valor que tenía esa parte en el patrimonio del papá en el año anterior a aquel en que se liquidó la sucesión. Entonces, aquí la fórmula, ¿sí? ¿Sí? Aquí la fórmula es H17 por el 62%. Nos vamos a H17 y H17 es acá, este valor de acá, los de la columna en rojito. Entonces, ese valor, los 502 millones, notan que se siente el cambio porque en el ejercicio que habíamos hecho hasta el 2012 teníamos que venirnos a buscar el valor de acá, del año anterior al de la muerte. Ahora ya no es el año anterior al de la muerte, sino este que es más actual. Entonces, este valor por el 62% que es la parte que él recibió. Eso es lo que estamos haciendo acá en esta celda D72. ¿Listo? eso, con el valor que tenía el bien raíz en el año anterior al de la liquidación de la sucesión. Y valor del vehículo que heredó, pero determinado con el valor que tenía esa parte en el patrimonio del papá en el año anterior al que se liquidó la sucesión. Y aquí también estoy tomando la celda H19. Entonces, no por el valor fiscal con el que el papá declaró, sino por el valor del ¿qué? Del Ministerio del Tránsito, el valor especial. Es el valor especial, ¿cierto? Vamos a mejorarlas aquí a ustedes la redacción para que les quede mejor el archivo. Valor del vehículo que heredó, pero determinado con el valor especial, que tenía esa parte en el patrimonio del papá en el año anterior a que en el que se liquida la sucesión. El valor especial es el que nos pide ahora el estatuto tributario. Y el efectivo, pues sí, siempre se hereda como efectivo. Total de la ganancia ocasional que va a reconocer el hijo, 339 millones de pesos. Si hacemos un contraste, miremos lo que había pasado en el año 2012. En el hijo, el valor de la ganancia ocasional era 363. Ahorita va a ser 339, se le disminuyó, ¿cierto? Y viene la parte no grabada, para el hijo. Todavía estamos con el hijo, estamos en la celda D78. Entonces, como él está recibiendo en ganancias ocasionales, está declarando que recibió fue un bien raíz. Entonces, la ganancia no grabada por el bien raíz rural heredado, hasta 7.700 UVTs. Entonces, él está restando las 7.700 UVTs, ¿cierto? Les estoy poniendo con el VT del 2003, ustedes se van a leer acá la fórmula, ahí está, acá arriba se ve toda la fórmula, entonces él puede restar hasta 7.700 VTs. Y menos ganancia no grabada de los demás activos, entonces aquí hay una fórmula en la que los otros activos, ¿cuáles son? Pues el vehículo y el efectivo, La suma de esos dos activos, ¿cierto? Hasta 3.490 VTs le puede sacar. Y en efecto, pues 5 y 23 da 28 millones y 28 millones está por debajo de los 3.490 VTs, entonces se puede restar todos los 28 millones. Total de la ganancia ocasional no grabada, grabada, 104 millones 564. Impuesto de ganancia ocasional es con la tarifa, el 10% da 10 millones de pesos. Miremos que cuánto era lo que él había pagado en el 2012, 94 millones de pesos. ¿Sí ven? 94 millones de pesos, entonces haber dejado esto para el 2013 le hubiera costado muchísimo menos impuesto. Eso entonces son de las decisiones que uno cuando sale una reforma tributaria tiene que inmediatamente echar lápiz y decir, vea, no se tenía que haber hecho la liquidación de la sucesión en el 2012, hay que dejarla para el 2013. ¿Listo? Y miren lo que le va a costar en impuesto. El chofer, entonces pues la ganancia ocasional, en el patrimonio que le queda declarado, pues el efectivo, en el patrimonio de diciembre del 2013 el efectivo. En rectas ordinarias no tiene que declarar nada. Y en la zona de ganancias ocasionales, pues está declarando el efectivo. ¿Qué le puede restar a ese efectivo como parte no grabada? Pues hasta 3.490 VTs de ese valor recibido por ese efectivo que está ahí en ganancias ocasionales. Entonces no tiene que pagar impuestos. Ganancia ocasional grabada cero. ¿Listo? Las noticas, igual como hicimos acá en el año, hasta el año 2012, aquí están las noticas, ¿cierto? Le damos las noticas. La notica A y B es para la esposa, es similar a lo que ya habíamos dicho en el año anterior, es igual. Y la notica C es la que se vuelve interesante para el hijo. La notica C, que está acá en las celdas E60, E61 y E72 y E73 para que, cruzando todo lo que dicen esas notas, la conclusión es esta, miren. Aunque al momento de la liquidación de la sucesión ilíquida del padre, la parte del bien raíz se la asignaron por 313 millones y el vehículo por 30 millones, ¿cierto? Y con esos mismos valores los va a reflejar en su patrimonio de diciembre del 2013. En todo caso, en la zona de ganancias ocasionales solo declara 311.240, ¿sí? 311.240 por el bien raíz y 5 millones por el vehículo. Aquí tengo como un pequeño errorcito, vamos a quitarle esto. Por el vehículo, ¿sí? Vehículo, sigamos leyendo, por el vehículo, y todo por la aplicación de la nueva norma para definir el valor de la ganancia ocasional. Por tanto, el aparente incremento patrimonial no justificado que se le produce al hijo en su patrimonio de diciembre del 2013, la diferencia entre 313 más 30 restado con 311.240 más 5 es una diferencia de 26.760, simplemente se tienen que comentar dentro del anexo de conciliación patrimonial que le elaboren a su declaración de renta explicando el por qué se originó la diferencia. La explicación sería: diferencia en el valor patrimonial del bien raíz y del vehículo de diciembre 31 de 2013 y el valor por el cual se sumaron en la ganancia ocasional 26.700.000. Entonces, es una evidencia más de algo que ustedes tienen que examinar, que se va a formar. Se va a formar una especie como de aparente incremento no justificado, pero todo es por culpa de cómo me llegan los bienes a mi patrimonio y cómo los tengo que sumar en la zona de ganancias ocasionales. Entonces, miren, ahí les queda el ejercicio, ¿sí? Para que lo repasen, para que lo vuelvan a reexaminar y para que se den cuenta de cómo entonces van a terminar liquidándose el impuesto de ganancia ocasional a partir del 2013 y siguiente sobre las herencias y legados. Todo un gran cambio que nos estableció allí el Estatuto Tributario con la reforma de la Ley 1607 de diciembre del 2012.